Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos una mañana más, un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 14 de junio del año 2024 y ya hemos pasado una semana más. Pero bueno, yo quisiera empezar hoy haciendo una pequeña reflexión con todos ustedes, porque yo me incluyo dentro de esos muchos españoles que ni nos definimos de izquierda ni nos definimos de derecha, sino que estamos ahí a verlas venir un poco, ¿no? Intentando aplicar el sentido común, la razón, ser prácticos o pragmáticos e ilusionados en que esto puede ir mejor. Que intentamos ganarnos la vida de una manera honrada. Que no llegamos a final de mes un mes detrás del otro. Que intentamos cumplir las normas que nos hemos autoimpuesto como una sociedad democrática que llevamos 40 años construyéndonos a nosotros mismos. Que intentamos cumplir con la imposición fiscal que nos hemos atribuido, más o menos injustamente, pero es la que tenemos y son las normas que nos hemos marcado. Que estamos esperando un discurso ilusionante, renovador, que realmente nos ayude a mejorar como país, como sociedad, como comunidad. Un discurso que normalmente debe venir de una oposición constructiva, ¿no? Que nos devuelva nuestros impuestos o que por lo menos nos haga pensar que es posible que esos impuestos que de una manera sacrificada, algunos más que otros, pagamos para que nos los devuelvan en servicios públicos, pues que sean eficientes y eficaces, ¿no? Y la verdad es que llevamos tiempo esperando, porque cada día es más difícil agarrarse a la esperanza de que esto va a aparecer en este país. Cada vez estamos más desanimados. Hay muchos que deciden apartarse de lo político, denostar a la vida pública, decir que los políticos son todos iguales, que son malos, abusadores, estafadores, corrompedores, aprovechados, que vienen a nutrirse y a lucrarse de su trabajo a costa de nuestros impuestos. Y tienen mucha razón cuando lo piensan. Pero nos meten miedo con que viene Milei, con que viene Bukele, con que viene Meloni, con que viene Trump, con que viene Le Pen, con que viene Urban, con que vienen gente que son votados por sus ciudadanos, por sus pueblos, por sus estados, dentro de un sistema democrático. Es decir, que es el propio pueblo el que los elige. Si no nos gustan las propuestas políticas que hacen este tipo de personajes, insisto, pues ya son bastantes a nivel mundial, ¿no? Intentemos construir un proyecto político que solucione los problemas de los ciudadanos, que no se vean abocados a votar a estas opciones políticas que algunos tachan de populistas, que lo tienen, son populistas, porque hay que llegar a la gente a través de redes sociales, de discursos llamativos, en ocasiones y sin ocasiones, muy radical, para llamar la atención de aquellos que tienen que depositar su papeleta, que están hartos y cansados. Pero en vez de contraponer o enfrentar o confrontar ideas, lo que hacen es contraponer o contrarrestar con críticas, con descalificaciones, con alarmas y alertas, el miedo que viene este, el miedo que se va el otro. Estos son peores que yo, van a quitar las libertades, van a meter no sé qué. A mí me da tanto miedo una cosa como la otra, porque ninguno que no ofrezca soluciones me va a hacer prestarle atención, ¿no? Solamente me genera tristeza. Pero es que resulta que tanto todos estos señores y señoras que han accedido a la jefatura de sus gobiernos o a la presidencia de sus estados, todos han propuesto cosas que además están cumpliendo. Pueden ser descabelladas, pueden tildarse de lo que quieran, pero han hecho promesas que están cumpliendo. Y lo peor es que a lo mejor a algunos se le va la mano, como a Bolsonaro, y el paso está la democracia, lo quitamos. Pero los que lo vayan haciendo bien se van a ir quedando. Y eso hay que tener miedo. Siempre que los sistemas democráticos sean fiables, sí. Y hay que garantizar esos contrapesos, esa independencia de los poderes, que no permiten que ningún autócrata que acceda a través de la democracia al gobierno, al poder de un país, pueda mantenerse sin edíes al frente. Porque eso es un partido político, siempre lo va a pretender, ostentar el poder, ¿no? Para eso se han creado y para eso trabajan día a día, ¿no? Pero en este país ha aparecido una figura que puede ser equiparable a estos que les he nombrado anteriormente, con menos trayectoria política, entre comillas, que algunos dicen que vienen de un lado, vienen de otro, pero viene de dónde viene. Y gracias a Dios la información se puede discernir qué es, cuál es cierta y cuál es no. Lo único que pasa es que hace falta tener un poco de tiempo y tener un poco de interés, y no comerse la primera zanahoria que nos pongan por delante. A mí me generó muchas dudas la figura de Alvise Pérez, de Luis Pérez, porque le conocía de su etapa en UPyD y Ciudadanos. Es un experto en redes, experto en comunicación. Es un tío con una valía impresionante, ahí lo tienen, ¿no? Pero ¿por qué han hecho una sombra y han intentado acallar su voz cuando no era representante público? Intentando incluso cerrar Telegram. ¿Se acuerdan de aquel intento del juez Pedraz de cerrar Telegram, que lo cerró un viernes y lo abrió un lunes? Pues era porque era el único canal que le quedaba a este señor, Alvise Pérez. Que algunos le temen más de lo que dicen, porque entre cólico y una lechuga. Pero sí es curioso que desde el pasado lunes, en el que ya es eurodiputado, y yo sinceramente llevo toda la semana echándole un seguimiento, no 20 horas diarias, pero sí escuchando lo que los medios de comunicación nacionales, los que controlan la comunicación de este país, a Tres Media y Mediaset, con sus diarios en papel y digitales dentro de sus grupos de comunicación, están intentando hacer ver a la opinión pública española qué imagen quiere proyectar ahora de Alvise Pérez, y ver lo que ellos dicen que dice y comprobar lo que realmente dice. Y lo menos que le da a uno es ganas de vomitar. Que este señor es cuestionable, claro. Ha habido 800.000 personas que voten, que lo han votado, aunque él dice que ha habido más de 1 millón porque ha habido fraude electoral. Lo dice Alvise, no lo digo yo. Ahí tienen los documentos y el tiempo dirá si tiene razón o no. Y los juzgados, que deben ser independientes y trabajar para eso, para la independencia del Poder Judicial y buscar la verdad y la justicia, apoyándose en lo que sea, en los medios que la legislación les permite. Y desde luego un medio de comunicación, un periodista, es un testigo tan válido como otro cualquiera. No se puede descalificar al vehículo que lleva la información. Pero bueno, eso es lo que está pasando en este país ahora mismo. Había una campaña bestial de acoso y derribe para la imagen de una persona que desde luego es polémico, no cabe la menor duda, pero que es un fenómeno social, que 800 compatriotas como poco han depositado su papeleta confiando en él, y que ya va haciendo promesas, entre otras, reducir la administración pública en todo lo que es ineficaz, al estilo Bukele, al estilo Milei. Pero es que Milei y Bukele lo han hecho: reducir ayuntamientos, reducir instituciones que no son útiles para nadie, reducir todo aquello que es dinero de gasto público, que genera corrupción y que además no genera servicios públicos. Es que es un discurso que realmente el diagnóstico lo hace bien. ¿Cómo puede arreglarse esto? Desde luego con mucha valentía y con muy poca mochila, con muy pocos deberes que pagar a nadie. Simplemente el compromiso con las personas que le han votado y con los que no, por el bien común. Llámele país, llámele Estado, llámele comunidad, llámele conjunto de ciudadanos. Es raro encontrar personas que tengan vocación de lo público, de trabajar él para los demás, o ella. Pero descalificar a aquel que no va en la línea de lo que alguien ha marcado y que unos y otros han construido, diciéndonos que en nombre de la democracia y de la libertad vamos a gastar tus impuestos en lo que yo creo que tengo que, y encima te voy a convencer de que esto es lo realmente importante, aunque a ti no te demos nada. Aunque no tengas mejores carreteras, no tengas mejores colegios, no tengas mejores hospitales, no tengas mejores juzgados, no tengas una mayor seguridad en las calles, no se te respete cuando eres cumplidor de las normas, sino justamente lo contrario, que tú veas que tu vecino, que está haciendo de su capa un sayo y está haciendo lo que le da la gana, está protegido por el sistema, y tú que estás intentando hacerlo bien, te acribillan. Y si levantas la mano y dices, oye, esto no me gusta, facho esfera. Bueno, yo quería empezar con esta reflexión porque me levanté temprano y lo pensé. Así que no quiero tampoco ahondar mucho, pero sí, creo que vamos a ser un poquito más objetivos y vamos a poner la misma vara de medir para un lado y para otro. Álvaro Cepeda es un fenómeno social de momento, un representante europarlamentario elegido por los españoles. Tan españoles son los 800.000 que le han votado como los que han votado a Junts o los que han votado al PP o al PSOE o a quien hayan votado. Igual de españoles son, igual de derecho tienen de votar y de equivocarse. Pero desde luego, en vez de denostar, en vez de destrozar con mentiras, conocidas además que son mentiras, la imagen de una persona a través de su novia, a través de su historia, vamos a darle un cuartelillo y que explique cuáles son las soluciones y destruyámoslo con alternativas. De momento, el diagnóstico que ha hecho, ya les digo yo, que no es malo. Es incompleto, pero no es malo. Y las propuestas que empiezan a fabricarse, a mí no me suenan mal. Porque todo lo que esté basado en devolverle a los ciudadanos sus impuestos, en los mejores servicios públicos, gastando lo menos posible en cosas triviales, absurdas, que no nos llevan a ningún lado, que llevan, son políticas claramente equivocadas, que generan mucho gasto público y no generan retorno en servicios públicos los ciudadanos, todo es, todo el que hable de eso, a mí me gusta, sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo o del centro. Bueno, pues vamos a contarles lo que está pasando en este mundo, en este país, en esta comunidad autónoma, porque Bruselas ya nos ha pedido a los españoles, en concreto a sus dos partidos, que piden un encuentro. Tanto PP como PSOE estaban de acuerdo en reunirse para hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bruselas pide medidas concretas, propuestas a ambos partidos, tanto al PP como al PSOE, que esto de reunirnos por cuarta vez, que ya yo tengo otras cosas que hacer. No sé ustedes, pero yo tengo otras cosas que hacer, la ha respondido la Unión Europea. Esa reunión solicitada por Bolaños y aceptada por el Partido Popular no se va a celebrar hasta que no haya propuestas. Y me parece correcto, porque eso de tomarle pelo a la gente, vamos allí a posturear, sacarnos una foto y ponerlo en Twitter, ya va a ser que no. Así que vengan con propuestas para ver qué podemos hacer para llegar a un acuerdo, que de eso se trata, ¿no? Girarte, el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial, en funciones, en interinidad, como quieran, ve la propuesta hecha por Sánchez de eliminar la posibilidad de llegar a un acuerdo con el partido, o en el caso de que no se llegue a un acuerdo desde final de año, de mes, que sea el gobierno a través del Parlamento el que modifique las leyes para que sean ellos mismos los que nombren a los representantes, a los jueces que están en vacantes, tanto en el Tribunal Supremo como en los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, lo ve como una locura hacer ese tipo de planteamiento. Y que considera que es un ataque a la independencia del Poder Judicial y le pide a Sánchez, además, que no cuestione la independencia de los jueces. Le recuerda que fue su gobierno el que impidió hacer nombramientos para renovar esas plazas vacantes mientras que el Consejo General estuviese con interinidad, que no estuviese renovado. Los jueces no quieren que los jueces con los cargos más importantes se los deban al poder político, y eso me parece razonable. García Ortiz, fiscal general del Estado, tiene hoy un día complicado por delante. Después de haber recibido en sede judicial la declaración de la fiscal superior de Madrid, donde dijo claramente que había recibido una orden tácita del señor García Ortiz de filtrar o de hacer pública una parte secreta de un sumario contra el novio de la señora Díaz Ayuso, tiene hoy que hacer de viva voz y por escrito o definir su postura de cómo va a aplicarse la ley de amnistía. Porque hay una postura clara ya de algunos fiscales, en concreto los del proceso del 1O y algunos fiscales de Sala y algún conjunto de fiscales que se están pronunciando en contra de aplicar la amnistía en delitos de malversación, porque además Europa no se lo va a permitir. Difícil posición la de García Ortiz y vamos a ver qué pasa hoy, qué dice, porque él tiene la última palabra. Y todo le pinta que va a decir que lo que hay que hacer es lo que dijo María Jesús Montero. El Poder Legislativo ha dado una instrucción, hay que aplicar la ley. Pero como yo les diga, no, ustedes no la interpretan, ¿qué pasa? No están ustedes. Veremos a ver en qué queda todo esto. Porque además el Partido Popular acusa a Sánchez de no querer renovar el Poder Judicial de ninguna de las maneras, que están responsables como ellos, de razón tienen. Porque realmente el señor Sánchez lo que quiere no es renovar el Poder Judicial y generar independencia, sino todo lo contrario, es tomar el control total del Poder Judicial. Y desde luego, para prueba un botón, y vean ustedes los nombramientos del Tribunal Constitucional, del Fiscal General del Estado, que son personas completamente afines, demasiado afines. Y en Cataluña pasa el tiempo y no hay novedades. Hasta que no se conozca el primer candidato, vamos a estar ahí esperando. Aunque algo está pasando. El Ayuntamiento de Barcelona no puede incorporar a Esquerra Republicana al gobierno de Collboni, pero porque a lo mejor no es el momento adecuado para hacerlo. Esquerra Republicana de Cataluña lo pospone un poquito, aunque el acuerdo parece que ya está claro. Sánchez afirma que todo lo que pase en Cataluña tiene que pasar por Salvadorilla. Y lo que desvela la novedad no es el señor Sánchez, sino doña María Jesús Montero, que cambia de opinión una vez más al estilo Sánchez, ¿no? Ya cede a una de las exigencias de Esquerra Republicana. Hace tan solo 2-3 semanas decía que se hiciera lo que se hiciera en Cataluña sería de aplicación en el resto de las comunidades autónomas. Pero ahora ya cambia de opinión. No es que nos mintiera antes, sino que ahora cambia. Y en declaraciones en Radio Nacional de España ofrece una financiación singular a Cataluña. Financiación singular. Es decir, diferenciado del resto de España. Al estilo del País Vasco. Que ya Convergencia Democrática de Cataluña dijo que no en su momento al cupo vasco catalán. Pero ahora parece que ya tampoco le hace asco, ¿no? Reacción inmediata, por supuesto, de todas las comunidades autónomas, incluso las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista Obrero Español y algunos líderes de partidos socios del señor Sánchez diciendo que esto es una desigualdad manifiesta, una más de las que vienen produciéndose en este país. Veremos también en qué queda todo esto. Y Felipe González, que siempre está por ahí el hombre, le da la solución en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Les pide a los partidos, a ambos dos, que tienen esa responsabilidad, llegar a un acuerdo lo antes posible, de acuerdo a lo que marca la ley. Y que si después lo quieren cambiar, que lo cambien. Pero primero que renueven el Consejo General de acuerdo a la ley. Tampoco es tan disparatado lo que está diciendo el señor González, ¿no? Para unos y para otros que se lo apunten. Pero llevamos ya 5 años y medio, 2000 días, con esto sin solucionar. Y Sánchez también coincidió ayer con el presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA, Carlos Torres, que aprovechó la ocasión de ver de cara a cara al señor Sánchez para felicitarlo, ¿no? Porque el gobierno tiene unos datos macroeconómicos fantásticos, se prevé un crecimiento del PIB superior en 4 décimas a lo estimado a principios de año, ya llegando al 2,5, y que somos los Master and Commander de Europa. Esto es Carlos Torres. No hay que olvidar que aunque el gobierno de España no vio con buenos ojos la fusión del BBVA con el Sabadell, la última palabra no está aún dicha, con lo cual no está de más que le pasemos la mano por la chepa al señor Sánchez, ¿verdad, señor Torres? Don Carlos, no Ángel Víctor. Bueno, y hay también hoy y ayer una cumbre hispano-turca con presencia de Erdogan y su mujer, que se va con Begoña ejerciendo en esta ocasión de primera dama, cogiditas de la mano, y no es una metáfora, es literal, al Museo del Prado a ver las obras de artes españolas. Erdogan agradece a Sánchez la postura que España está adoptando en el conflicto de Gaza y aprueban una colaboración militar y económica por un valor de 25.000 millones de intercambios comerciales para los próximos años. Y en Sumar parece que llega la paz, pero solamente parece. Deciden montar una gestora con 4 personas completamente afines a la señora Díaz, que se mantiene al frente del partido de una forma directa e indirecta, siendo la responsable de los 4 ministros de Sumar y del grupo parlamentario. Mando, pero no mando. Y los 4 que pongo son de mi cuerda, no, de mi cordel. Y la justicia europea, lo decíamos ayer en directo en la tertulia, avala que los interinos españoles, no solamente los canarios, pasen a ser fijos sin convertirse en funcionarios. No tendrán los derechos de los funcionarios, pero sí tendrán un contrato con la empresa pública, igual que lo debería de haber tenido hace mucho tiempo, como pasa en las empresas privadas. Así que la justicia europea avala esto, pero tampoco se crean ustedes que es muy claro. Porque este Tribunal de Justicia Europeo ya había dado una instrucción en febrero que algunos se habían pasado por el arco. Van en contra de un dictamen del Tribunal Supremo que habilita estos procesos de estabilización que se están generando en las distintas comunidades autónomas. Pero bueno, en esta ocasión apunta a la conversión de los interinos de larga duración en indefinidos para evitar la posición de abuso de la Administración y recuerda que la legislación española no contiene elementos para sancionar dichos abusos. Ya digo que es la segunda vez y además en esta ocasión tampoco obliga a los tribunales españoles a adoptar esta doctrina. Veremos a ver también cuándo se acaba de solucionar todo esto. Y ayer se reunía el G7, donde no está España. Está Estados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, las 7 economías más potentes del mundo, además de China y Rusia, ¿no? Bueno, pues Meloni, de anfitriona exultante, brillante, y además rescatadora de Biden, que una vez más se despista yendo para del lado contrario al que debe ir. da signos de despiste y desorientación. Lo de Biden cada día es más preocupante. Y además está hombre cansado y no va a la cena. El único que no va. Bueno, pues se aprueba de manera definitiva un crédito de 46.000 millones, insisto, crédito, para que Ucrania pueda seguir resistiendo el embate del señor Putin. Y en esta ocasión la novedad es que esos 46.000 millones de crédito van a estar avalados por los activos bloqueados a Rusia. Rusia, por supuesto, sale inmediatamente amenazando de que este tipo de actos tendrán consecuencias dolorosas para Bruselas. Los líderes de los 7 países más ricos del mundo dan su apoyo incondicional al señor Zelensky y avanzan en su apoyo para la incorporación de Ucrania a la OTAN. Biden firma un acuerdo de apoyo incondicional por 10 años a Zelensky y hoy el Papa Francisco asistirá por primera vez como Papa invitado a esta conferencia de los países más poderosos. Y alto el fuego en Gaza, cada vez más complicado. Israel sigue bombardeando la franja de Gaza y en esta ocasión, la pasada noche, lo ha hecho también al sur del Líbano. Difícil que se obtenga o se llegue a conseguir un acuerdo de paz estable. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso nos ponemos, como siempre, en manos de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Temperaturas que no cambian en la isla de Tenerife. Continúan los vientos alisios con intervalos fuertes, especialmente en la vertiente sureste, en el extremo noroeste y en la fachada sur del área metropolitana. Predominan las brisas en las costas del sur y en las cumbres el viento es flojo del oeste. En el norte más nubes y baja probabilidad de alguna llovizna en medianías a primeras horas, abriéndose claros durante la tarde y en el resto ambiente soleado a lo largo de la jornada. Temperatura máxima de 25 grados en Puerto de la Cruz, Candelaria y Santa Cruz de Tenerife y 21 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre, figura que hay que fortalecer porque últimamente estamos un poquito faltos de sangre en los bancos de sangre. Hablaremos de la hemodonación en Canarias, que hay una polémica importante sobre la nueva directora. También hoy celebramos el Día Nacional en España del Lenguaje de Signos en Español. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica, Eliseo, Valerio, Rufino, Fortunato, Félix y Anastasio. Felicidades a todos ellos. Y recordadte que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en el municipio de Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, te encontrarás con un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente que despide, que los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues son las 8 en punto de la mañana, momento de darle los buenos días a mi querido amigo y además cada vez más respetado, Salvador García Llano. Muy buenos días.
Muchas gracias, Diego. Salud, buenos días.
¿Sabes por qué te respeto cada día más, Salvador?
Adelante.
Porque a veces las convicciones, las ideas están por encima de los sentimientos. Y yo creo que no tienes que estar pasándolo bien cuando ves cosas que seguramente no te gustan y las defiendes. Las defiendes por convicción. Y a veces eso es difícil, ¿eh?
Eso es muy difícil, claro que sí. Y no siempre se acierta, ¿no? Porque hay que recurrir a argumentos de peso y sobre todo mantener la capacidad persuasiva para saber que esas ideas que se están defendiendo, esas convicciones, bueno, pues pueden seguir, pueden plasmarse y deben tener siempre un soporte que realmente pues haga que las ideas no se pierdan. Es una explicación un poco tal, pero está hecha desde la convicción, desde la certeza de que es importante defender esos planteamientos con seguridad.
Y te iba a preguntar, porque yo no sé por qué está pasando lo que está pasando, no lo entiendo, ni desde un punto de vista ni del contrario, ¿no? Y desde luego participo de lo que Europa le ha dicho a España, ¿no? Es decir, pónganse de acuerdo, tráiganos propuestas que debatir y vamos a llegar a un acuerdo, pero con propuestas. Lo que no pueden venir aquí es a sacarse la foto y volverse ahí por cuarta vez. No estamos para perder el tiempo. ¿Tan difícil es llegar a un acuerdo entre dos formaciones políticas que dicen defender las libertades y los derechos de los españoles?
Pues debe ser difícil, porque alcanzar, acercarse siquiera a un acuerdo, pues estamos hablando de justicia, ¿no?
Claro.
Tal como están las cosas y tal como se han ido produciendo los sucesivos rechazos, los sucesivos bloqueos, pues la verdad que los intereses son demasiado contrapuestos y nadie quiere renunciar a nada. Yo creo que aquí, pues, la cuestión de fondo es, como siempre, saber que están en juego, pues, el control de las influencias, más que el control de la influencia en las decisiones del Poder Judicial. Y esto, pues, naturalmente para tanto un grupo, un partido que gobierna, como aquel otro que está en la oposición, tal como devienen los problemas en la justicia española, realmente pues se complican y nadie quiere ceder nada. Entonces, ahí es donde yo creo que, en esta última frase es donde yo creo que está la cosa, ¿no? Hay que ser generosos y hay que ser prácticos. Lo que no puede es que el Poder Judicial esté cuestionado constantemente, hace 5 años ya de ese bloqueo, y la sombra, ya no es una sombra de sospecha la que se cierne, la que predomina en las decisiones de la Administración de Justicia, ya es algo que realmente hace que se bloquee el funcionamiento, y eso no es nada bueno ni para uno ni para otro.
Fíjate tú que yo tengo la sensación de que a los españoles, al españolito medio, al españolito de a pie, le importaba entre cero y nada el Consejo General del Poder Judicial, que yo creo que la mayoría hasta desconocían su existencia, ¿no? Pero
seguramente.
Tanto se ha manoseado en los últimos años esta de la renovación, que ya, independientemente de que sea lo que sea el Consejo General del Poder Judicial, está generando crispación por la incapacidad de dos fuerzas políticas de sentarse y solucionar un problema que yo no entiendo, de verdad, que por mucho que lo pienso, porque hay unos candidatos, ¿no?, de reconocido prestigio, juristas de reconocido prestigio, que están en una lista y hay que elegir entre esa lista de personas habilitadas para entrar en ese órgano, hay que elegir algunos, ¿no?, en función de que si son altos, bajos, pelirrojos, ojos azules, católicos, judíos, socialistas, liberales, tendrán que tener en cuenta todas esas cosas, digo yo. Tan difícil es ponerse de acuerdo. Es que no me entra en la cabeza, lo digo de verdad. Si ya son juristas de reconocido prestigio.
Sí, pero a la vez también personas que, como tantos otros jueces o como todos los demás humanos, tienen su corazoncito. Y ya son identificados desde el punto de vista ideológico. Y entonces ya, pues naturalmente, por trayectoria, por lo que sea, todo lo que has dicho, añádele la trayectoria, las preferencias y las inclinaciones ideológicas. Esto es lo que realmente complica el asunto y hace de la justicia en este caso de los jueces o de algunos jueces, un permanente estado de sospecha.
Sí, y además muy peligroso ya, porque ya es que la gente no solamente no cree en la justicia, sino que es que la cuestión dice que es partidista y que está, que las sentencias son en función del juez que te toca, que eso siempre ha sido verdad, ¿no? Pero que están condicionadas por una ideología política, que se hable de la UFER abiertamente desde instituciones como el Ejecutivo, a mí me parece esto un terreno muy pantanoso y muy peligroso, ¿eh?
Muy pantanoso, porque ¿qué piensa el cuerpo social, ¿no? ¿Qué puede pensar los administrados, los justiciables, según quien me toque y según mi preferencia y según la condición o los prejuicios ideológicos de la persona que me va a jugar, es la suerte que me va a corresponder, ¿no? Difícil, es muy complicado.
¿Qué va a pasar en Cataluña, Salvador? ¿Por qué apuesta? ¿Repetición de elecciones, Puigdemont presidente o ya?
¿Pero por qué Puigdemont va a ser presidente?
Porque lo dice él y tiene al presidente del Parlamento ya amigo íntimo de él.
Y tiene que ser eso y ya está. O sea, que la pacificación en Cataluña no llega hasta que Puigdemont sea presidente.
A mí no me lo parece realmente necesario, pero hay quien se empeña, ¿eh?
Sí, sí, correcto. No, eso. Yo por eso lo cuestiono con tanta vehemencia, ¿no? Y digo, pero es que el problema catalán no se resuelve hasta que sea presidente el que ellos quieren, en este caso el que ha sido derrotado. Pero bueno, ¿qué más se necesita, pregunto, para que sea? Es muy fácil la respuesta, tener una situación mayoritaria en la Cámara, ¿no?, y poder votar y garantizar la votación y la investidura. pero así las cosas, sí, lo anterior, el tema de la justicia, está difícil, el catalán es aún más complicado.
¿Y tú crees que con esta ya cambio de postura de María Jesús Montero, de ya hablar de financiación singular, Esquerra Republicana va a cambiar de posición o de discurso y va a apoyar a ella? Porque parece ser que María Jesús Montero ha hecho ese gestito, a ver si empuja a RC ya, ¿eh? ¿Los han incorporado o lo van a incorporar al gobierno municipal de Barcelona? ¿Habrá al final posibilidad de llegar a un acuerdo con RC?
Ese es un avance, ese es un paso. Siempre el problema de financiación ha sido un poco la clave de todo este asunto, y ha llegado un momento en que los catalanes no se conformaban, no les parecía que toda la financiación del Estado, fíjense lo que digo, se la daban a Cataluña y todavía no la aceptaban, ¿no? O sea, que les parecía poco, les parecía insuficiente. Entonces, vamos a ver si con estos pasos hechos en el Ayuntamiento de Barcelona y algún otro que deberán también producir de aquí a los próximos días, de aquí al debate de investidura, pues resulta definitivo. Claro, también Puigdemont está jugándose la libertad, si es que le llega por esta vía, si es que le llega por esta vía, que lo desconozco.
Esa es otra, porque empieza ahora el tiempo de los jueces y ya están avisando de que hay algunos que consideran que la malversación no se puede incluir en la amnistía, porque además se van a encontrar con el freno de Europa, que yo creo que eso lo tiene claro todo el mundo, que Europa no va a colar por amnistiar delitos de malversación. Pero también está el fiscal general del Estado intentando poner orden en la fiscalía, porque también hay desencuentros entre los propios fiscales. Esto no va a venir.
Muchos con criterios muy dispares para la aplicación de la amnistía en algunos casos. Y además lo han señalado con nombre y apellido a quienes son o no son de aplicación en función del delito, presunto delito que hayan cometido, ¿no?
A mí ya el texto de la ley de amnistía me parece controvertido, pero es el que es. ¿Quién va a poner orden en todo este tema? Porque aquí Europa dice que la renovación del Consejo de Seguridad, vale, si yo te ayudo, pero si me traes propuestas, pero que yo no voy a perder el tiempo. En este tema de la aplicación, unos dicen una cosa, otros la contraria. ¿Quién va a marcar la doctrina? ¿El Tribunal Supremo, que dice una cosa? ¿El Fiscal General del Estado? ¿El Tribunal Constitucional? ¿Quién va a marcar y va a decir, señores, dos por dos son cuatro? No son ni tres ni cinco, son cuatro.
Eso para que se vea la complejidad, ¿no?, de la ciencia jurídica, y más que de la ciencia jurídica, de las interpretaciones a que son sometidas las distintas posiciones que van emanando de los propios jueces, de los propios tribunales. Esto, pues, es de una complejidad infinita. Y yo creo que no hay respuesta para tu pregunta, Diego, con toda franqueza, ¿no? Es muy difícil determinar ahora saber quién puede poner orden y tener la última palabra y ser aceptada, porque el problema está en quién acepta la resolución definitiva.
La verdad es que sí. Bueno, yo tenía dos temas, porque la verdad es que la vida va muy deprisa, cada día más deprisa, y una cosa tapa a la otra, ¿no? Hoy estamos a viernes 14. El domingo 9 fueron las elecciones europeas. Estamos hablando tú y yo como si no nos hubiéramos visto desde hace una semana, que han pasado 7 días, y se nos ha olvidado que ha habido unas elecciones europeas. ¿Tú te das cuenta, Salvador?
Efectivamente, y es tan deprisa el vértigo de la información y el vértigo, en fin, de los acontecimientos, ¿no? Hace que no reparemos y no nos detengamos a analizar y a valorar las consecuencias de las decisiones que toman los pueblos en este caso.
Que son las importantes. ¿Y qué opinión te merece? ¿Qué análisis haces de lo que pasó en España, en Europa y también en Canarias? Con los resultados ya en la mano, confiando de que esos resultados son verdad, porque ya el colmo es que hay gente que está diciendo que están manipulando los resultados. Ya esto ya es el colmo.
Es todo un cuestionamiento de la realidad, que la inteligencia artificial parece poca, sí, para asegurarnos de que esto está sucediendo, esto es así. Yo hago un análisis muy sencillo. En España, pues, se enfocó la campaña y se enfocaron las elecciones europeas como si un asunto nacional doméstico, se dice, se tratara. Y realmente, pues, eso distorsiona un poco. Es una campaña en la que no se habló de Europa, o algunos no hablaron de Europa. Algunos presumen hasta de haber obtenido representación parlamentaria sin tener programa. Esto ya es el colmo. O sea, que una fuerza, un partido, una fuerza, no lo merece. Que un grupo político se haya presentado para sin jugar a obtener la confianza del pueblo, el respaldo, haya obtenido ese respaldo con 3 diputados y encima después se vanaglorie de haberlo hecho sin contar con un programa, pues esto pone de relieve que, en fin, que la política está bastante lejos de ser lo que debería ser, ¿no? Me refiero a la representación merecedora de confianza de un pueblo, de una parte de la sociedad, y que se hace en base a unos postulados, a unos proyectos, a unos objetivos. Es realmente algo asombroso.
Es para preocupar, Salvador, porque es para preocupar, porque yo le ofrecí al equipo de Albise que interviniera en este programa con una entrevista política y me lo negaron. Me dijeron que el discurso era el que era, y que si iba a hacer preguntas sobre el cambio climático o las políticas de inmigración, que no quería. Entonces, claro, a mí eso me dijo mucho, ¿no? Pero cuidado, porque no debo de dejar de mirar que hay 800.000 personas que no se encuentran identificadas con opciones políticas convencionales, con discursos europeístas más o menos claros, con políticas integradoras o desintegradoras, y depositan la confianza en un proyecto vacío de contenido europeo. Hay que valorar por qué lo hacen, ¿eh? Es decir, hay gente muy cabreada.
Sí, y gente disgustada, y gente ya descreída, gente ya incrédula con todas las ofertas políticas, con todos los proyectos. Pero eso es malo para la democracia.
Exactamente. Esa es mi reflexión. Es un problema de la democracia.
Claro, eso se resiente en los cimientos, la convivencia, la pluralidad, aquellos principios, la filosofía sobre la que debemos partir, y que hay cosas elementales que hay que aceptar. Si no se cumplen, pues nos conducirá al desastre. Es verdad que en España algunos de estos planteamientos ya ocurrieron en el pasado, ¿no? ¿Quién podía pensar en aquel momento que Ruiz Mateo iba a ser elegido eurodiputado? Aquel delincuente. Bueno, y que luego protagonizó pues una serie de escenas y de situaciones lamentables, muy alejadas de lo que era la esencia política, ¿no? Bueno, pues ahora está sucediendo algo igual, ¿no? Con el fenómeno añadido de las redes sociales y con las libertades individuales llevadas al máximo. Cuando tan fácil es convencer con esos instrumentos, con esas herramientas, por lo que se ve, que son las preferidas de un gran sector de la población. No solo jóvenes.
Ese también es importante, pero son muchos jóvenes, ¿eh? De todas maneras, Salvador, a mí me da, no es que me dé miedo, en absoluto no me da miedo. Yo creo muy, de verdad que creo en la ciudadanía, creo en la capacidad de reacción en un sistema democrático, pero sí me llama la atención una cosa y yo quiero compartirla contigo y en todos los oyentes. A mí me ganó la simpatía Albise Pérez, o me llamó la atención más que la simpatía, cuando vi que recibía ataques de absolutamente todos los medios de comunicación convencionales. Eso me llamó la atención, porque hay quien defiende a Sánchez y critica a Feijóo, hay quien defiende a Sumar y critica a Vox, hay quien defiende a Vox y critica a Sánchez, y siempre hay pues líneas editoriales, ¿no? Pero cuando ves tú que el paquete completo, primero, le hacen una ausencia total de información, y segundo, desde que es eurodiputado, van a por él con informaciones que no son del todo ciertas, a mí me genera curiosidad conocer al personaje y conocer cuáles son las propuestas. Después me encuentro que no hay propuestas políticas, que ahora sí empieza a verlas, ¿eh, Salvador? Ahora sí empieza a construir.
Bueno, pues veremos entonces cómo evoluciona y cuál es la capacidad. Seguro que con el dinero, los ingresos que puedan tener como grupo parlamentario, como representación que han obtenido, pues se puede, digamos, pensar en que habrá un think tank mínimo, una, opción de ayuda, técnicos y demás. Pero lo veo difícil, ¿no? Porque esta representación y estos, eurodiputados nuevos están más por la labor de hacer ruido y numeritos que por pensar sesudamente y hacer una propuesta fundamentada, ¿no?
Hasta ahora ha sido así. Hasta ahora estoy de acuerdo contigo que ha sido así. Hacían más ruido que ofrecer soluciones. Pero a ver qué pasa ahora, ¿eh?
A ver qué pasa, es una incógnita. Pero de todas maneras, de lo que has dicho, el que hubiera, digamos, un vacío, el que no los medios de comunicación genéricos, no los, los convencionales, digamos, no le otorgaran importancia y no produjeran un bloqueo informativo de alguna manera a este, al vice, pues revela que es lo menos que podían hacer, ¿no? Imagina que hubiera pasado lo contrario, que le dedican atención.
Ahora lo vamos a saber, ahora vamos a ver cómo evoluciona. Yo me da, no es que me da curiosidad, sí me la da, sinceramente, me da curiosidad. ¿Quién se va a pegar al vice ahora?
¿Quién se pegó a Ruiz Mateo?
Es que este movimiento, Salvador, yo discrepo, no, esto no es un Ruiz, ¿sí? Mateo. Este no es un Ruiz, no. Mateo.
Ruiz Mateo lo único que no tenía era las redes sociales.
Este tiene una trayectoria política, no nos olvidemos. Este viene del entorno de Rosa Díez y del entorno de Toni Cantó. Este no viene de Vox ni del PP. Ya te digo yo que cuidado de quién se le va a arrimar.
Sus coqueteos con otras fuerzas políticas radicales muy inclinadas a la derecha.
Sí, Vox pues, ha ido por él. Vox.
Ya nos hacen prever cuál puede ser el sesgo, ¿no?, que va a cobrar y con el que se va a ejecutar su desempeño político, pero bueno.
Hay que abrirlo. Yo te digo que puede haber sorpresa. O igual se queda en nada. Se queda en un tema de un movimiento social y que no llega a ningún lado. Pero hay que estar atento de quién se va a rodear al vice. Más de quién se va a rodear, quién se le va a acercar al vice ahora.
Bueno, eso solo el tiempo lo dirá.
Solo el tiempo lo dirá. Pues nada, ya con el tiempo como pasa desde prisa, Salvador, la semana que viene tenemos ya un partido estructurado en 17 comunidades autónomas y con candidatos a las municipales de dentro de 3 años, porque esto va muy deprisa todo.
No, ya sé que no. Eso no es tan fácil.
Eso no es fácil. Eso no se hace por redes sociales.
Se puede manejar bien un ordenador y con él las redes sociales, se puede. Y hay expertos y hay personas que cuya capacidad en ese sentido admiro, lo reconozco. Pero no.
Lo otro es mucho más. Eso es muy difícil.
Una organización es una, digamos, una estructura que es necesario cuidar, cultivar y sobre todo alimentarla adecuadamente y de manera ideológica, que es lo que está faltando en esta España nuestra.
Pues en eso estoy de acuerdo contigo. Don Salvador, que le digo que tenga usted muy buen fin de semana y la semana que viene a ver si tenemos alguna cosa de esta semana y no nos han puesto un montón de cosas nuevas encima.
Esperemos.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues 8:20 de la mañana, aquí seguimos en Gente Radio intentando hacerles pasar una mañana entretenida y ahora vamos a ver de qué vamos a hablar con mi querido amigo que toda la semana compartimos su opinión. Saúl, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí.
Estaba dudando, digo que igual se me ha cortado tanto tiempo esperando.
No, estaba escuchando a Salvador con curiosidad y detenimiento porque suelo compartir su criterio. En este caso, no comparto del todo su criterio con respecto al nuevo partido de Se Acabó la Fiesta. Creo que comparto más el tuyo, don Diego. Creo que vamos a ver qué gente se le va a acercar. Y es cierto que es muy complicado conformar un partido en las distintas autonomías, en los distintos municipios, pero ya me llega un run-run de que hay ciertos movimientos precisamente en algunas comunidades donde ha sacado mejor resultado, llámese de Murcia, llámese Canarias, donde hay cierto interés por parte de algunas personas de acercarse al sujeto e intentar conformar una nueva organización ya establecida en todas las comunidades y en todos los municipios. Algo muy parecido a lo que pasó con Vox o con otros movimientos anteriores, como pudo ser Ciudadanos UPyD.
Pero en esta ocasión parten con una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que la situación política de este país ha llegado a unos extremos que algunos desconocemos. Hay auténticos friki fan del Alvise Pérez, ¿eh? Pero friki fan.
Exactamente, esa es la gran diferencia de los movimientos anteriores, de los partidos que pueden surgir en un momento de descontento, como pudo ser Podemos, como pudo ser Ciudadanos, como era UPyD, donde lógicamente un descontento y una cierta sensación de huérfano que tenía, de orfandad que tenía las personas que votaban al centro moderado y que querían un partido, pues eso, que pudiese ser un poquito transversal, pero que se preocupara por dar soluciones a los problemas reales y no pues la grandilocuencia del PP y del PSOE, manchados por la corrupción ambos partidos de manera sistemática, y que muchos de los votantes tradicionales de ambos partidos se sentían huérfanos, no veían dónde iban esos partidos, no veían sus propuestas para poder solucionar los problemas que tenían y que seguimos teniendo en esta sociedad, como puede ser las pensiones, como puede ser la calidad sanitaria, como puede ser la calidad educativa y otras muchas. Y entonces surgieron en un momento en el que es verdad que no había friki fans, había gente preocupada, gente que había abandonado ciertamente la política, estaba totalmente desafecta hacia la política, pero que estos partidos, pues de fondo, de alguna forma, les revitalizaron ese interés de entrar o de ayudar para que se pudiese cambiar la sociedad. ¿Qué ocurre con el propio partido de Albise? Que realmente son friki fans. O sea, como ha dicho antes Salvador, con un ordenador ha conseguido 800.000 votos, que es una cifra muy importante, que hay que ponerlo también encima de la mesa. 800.000 votos en el ámbito nacional. Es verdad que son unas elecciones totalmente diferenciadas, y es una muy buena forma de testar los nuevos partidos. ¿Por qué? Porque hay circunscripción única, con lo cual no se tira ni un solo voto. Los 800.000 votos le han hecho obtener 13 eurodiputados. Ahora va a tener, evidentemente, recursos para poder potenciar ese partido. Le han tachado de ultraderecha. Yo realmente, al igual que usted, don Diego, intenté ver cuál era el programa político de este señor. Yo no he visto nada de ultraderecha de momento, más allá de que evidentemente le preocupa la inmigración ilegal, que supongo que nos preocupará a todos.
La desde ilegal.
La ilegal, sí, hablo de la ilegal.
Es que el tema de editar un vídeo, cuando tú estás diciendo hay que echar a todos los inmigrantes delincuentes, no quiere decir que todos los inmigrantes sean delincuentes, sino que hay que echar a todos los inmigrantes que han cometido delitos. Es que los discursos, cuando se editan los vídeos, generan una imagen que yo no la veo cuando ves el total.
Hay una imagen interesada, evidentemente, don Diego. Igual que hay mucho interés por parte de los distintos medios de comunicación afines al gobierno a situarlo en la
ultraderecha.
¿Por qué? Porque evidentemente debilitará a Vox y al PP en las futuribles elecciones. O eso es lo que ellos pretenden, lo que pretende el Partido Socialista principalmente, que ya va fagocitado a Sumar, evidentemente con la dimisión o media dimisión o poquita dimisión de la señora Yolanda Díaz, que pero sí mantiene los cargos de vicepresidenta del gobierno y ha puesto, por supuesto, a sus acolitos en esa gestora para dirigir el partido. No voy a hacer que le haga lo mismo que le hizo ella a Pablo Iglesias.
Sí, sí.
Entonces, evidentemente, esto a quien le interesa sobre todo es al señor Sánchez y al Partido Socialista, que situará al vice en la derecha. La realidad es que al vice es una persona, desde mi punto de vista, que no tiene ideología. Y si tiene ideología sería la suya personal, más bien tirando al centro. Como usted bien sabe, es una persona que estuvo vinculada principalmente a UPyD y después a Toni Cantó en Ciudadanos. Por lo tanto, es una persona que dudo mucho que sea de ultraderecha. Evidentemente, lo que sí ha hecho es escuchar la problemática que se puede encontrar uno en cada una de las comunidades de este país, antiguamente llamado España. Y es que la inmigración ilegal, está suponiendo un problema para muchas personas. Y, por desgracia, no se está poniendo los medios ni el foco en ello por parte de los poderes públicos. Sin ir más lejos. Evidentemente, tenemos un problema en Canarias enorme con los MENAs. Cada día más. ¿Hay que atenderlos? Claro, somos una sociedad moderna, avanzada, tolerante y evidentemente solidaria. Pero claro, si esto supone que solo Canarias tiene que atenderlos, empezaremos a tener un problema. Y luego usted y yo ya hemos hablado de esto muchas veces. Yo acojo a un menor de edad, pongamos que viene con 16, 17 años, le voy a dar evidentemente sustento, comida, cama, le voy a dar unas ayudas, un poco de dinero para que puedan tener para sus gastos, eso es así a día de hoy, pero cuando cumplen 18 años los pongo en la calle. Y los pongo en la calle y ya no les voy a dar ni cama, ni sustento, diciéndoles ni comida, ni les doy esa ayudita. ¿De qué van a vivir estos señores?
Sobre todo si en el tiempo que han sido menores no han aprendido ni el idioma. No ha habido una manera de que enseñen.
No
han
tenido el esfuerzo como sociedad de integrarles, de darles una posibilidad de educarse, de tener una formación que les pueda valer para ganarse la vida honradamente, legalmente, y que puedan vivir bien, que es lo que querríamos las personas como usted y como yo, que sí que creemos que es necesario que venga inmigración, evidentemente, ordenada. Y además creo que nos hace falta esa mano de obra cualificada, pero hay que cualificarlas. Claro, la hipocresía de algunos partidos, de que se denominan progresistas, pero lo que hacemos es tapar con una manta a base de casas de acogida y ayuditas, el problema de verdad, el problema de fondo, y es qué hacer con esa inmigración ilegal cuando ya no les voy a dar ese sustento. ¿Qué va a suceder? De eso no queremos hablar. Esto sí lo ha identificado personas como Albise y lo está utilizando, evidentemente, en provecho propio para ganar votos. Y esto va a seguir siendo así. Y hay otra serie de problemas. La inseguridad que se está generando a nivel ciudadano. Yo estoy viendo más noticias que nunca de tiroteos. Ahora resulta que todo el mundo debe tener un arma corta en su casa y están arruinando los problemas, se lo están solucionando a base de tiros, donde digo. Entonces, algunos están poniendo.
¿Has visto el vídeo de la pelea última que hay un muerto? Y un
en Gerona.
En Gerona, sí. El vídeo es impresionante. Esto de las redes sociales tienen eso, que los vídeos los graba cualquiera, cada uno es reportero. Es impresionante.
Pero esto se junta a lo que está sucediendo en Cádiz, lo que hemos visto en Tarragona, lo que hemos visto en Madrid en algunos barrios, en Barcelona, en el Raval. Es decir, tenemos un problema de seguridad ciudadana y desde luego hay que poner el foco. Y esto es otro de los temas que gente como Alvise ha identificado y se va a fundamentar. Estoy de acuerdo con usted que es interesante ver qué va a hacer ahora. Hay que ver si realmente ahora sí que escribe un programa político con medidas concretas a los problemas reales y si lo va a poder llevar a cabo. Lo preocupante, en este tipo de movimientos, al final, como usted sabe, siempre llegan estos arribistas, estos aprovechados, sí, estos paracaidistas, que se juntan al sol que más calienta y que han tenido siempre interés de estar en la pomada y como no han podido lograrlo en sus partidos tradicionales, llámese PP, llámese PSOE, llámese otros, pues evidentemente van a intentar entrar aquí a ver si pueden lograr lo que no lograron en otros partidos. Pero en cualquier caso, creo que sí que es un experimento curioso. Creo que hay que esperar eso de denominar a la gente de ultraderecha sin saberse leído el programa porque no tenía, y sin saber exactamente qué es lo que defiende, ni ideológica ni políticamente, a mí me parece, desde luego, o si no es interesado, que creo que es interesado por parte de ciertos medios para, lógicamente, debilitar a los partidos que se supone con los que va a confrontar a nivel de votos, a nivel electoral, PP y Vox, evidentemente, o es de ignorancia supina y pura. Como yo sé que la gente no es ignorante, tengo claro que es interesado.
Yo también. Lo que sí me gustaría transmitirle a nuestros queridos oyentes es que no se queden en lo que le cuentan en los medios convencionales, que si quieren conocer el total de la información que de la que está advirtiendo esta plataforma, esta agrupación de lectores, vayan a su fuente original, vayan al Telegram, que no tiene otra, ¿eh? Porque si van a YouTube van a encontrarse vídeos editados, pega y corta o corta y pega, y lo que le van a encontrar en A3 Media y Mediaset es: vamos a destrozar la imagen de este tipo, vamos a convertirlo en un friki. Y será otra cosa, pero friki no, televisión española, mía,
ya no hablamos de televisión española.
Sí, pero los dos grandes grupos privados de comunicación, los dos le están dando hasta en el carnet de identidad, con informaciones editadas, sesgadas, y desde luego, si se van a poner a criticar quién es la novia o qué hizo cuando estudiaba parvulito, me genera más curiosidad.
Evidentemente, como usted bien sabe, todos los medios tienen una línea editorial y tienen un partido al que apoyar. Ambos partidos, ambas plataformas de las que usted ha hablado, pues evidentemente algunos apoyan principalmente al PP y otros a Vox. Los medios afines al gobierno, los tres, lo que están haciendo es lo que hicieron en su momento con otros partidos: machacarlos, sí, destruirlo. ¿Cómo? Pues exagerando, recortando, manipulando. Es curioso porque ayer el presidente del gobierno, por enésima vez, amenazó, porque esto no es que propusiera, sino que amenazó en sede parlamentaria con cortar la manipulación de los medios de los medios. Pero claro, la pregunta es si va a cortar también la manipulación de los medios que son afines a él, o solo es manipulación cuando manipulan en contra de él. Porque claro, cuando dice que hay lawfare, que está reconociendo también en sede parlamentaria que los jueces también están manipulados y que hay una búsqueda para encontrar problemas en su familia y en sus entornos, es curioso porque no dice, no contesta, no da explicaciones a qué se refiere. Es decir, cuando alguien acusa a los jueces o a los medios de orquestar una operación en contra suya, lo lógico sería que argumentara el porqué. ¿Es que acaso la mujer del presidente del gobierno no ha cometido esas conductas? Luego veremos si son delito o no.
Claro.
Las conductas están ya demostradas. La mujer del presidente del gobierno firmó una carta recomendando una serie de empresas que recibieron ayudas públicas y contratos públicos. ¿Es que acaso el hermano del presidente del gobierno no tiene 3 propiedades, 5 millones de acciones en el BBVA y varias y varios contratos con las administraciones públicas con un sueldo apenas de 50.000 euros? Eso está demostrado. ¿Ha cometido ilícito penal? Pues no lo sé. Evidentemente, para eso está la justicia, para investigarlo. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que hay una persecución y que los jueces están manipulados? A mí, desde luego, me preocupa mucho porque realmente, y esto lo comparto con Arturo Pérez Reverte, en democracia, quien tiene que dar cuentas es quien gobierna, y no los medios. El que gobierna es el que tiene que dar cuentas continuamente, porque precisamente nosotros le damos la confianza, todos los españoles, es el presidente de todos los españoles, de los que le han votado y de los que no. Y por lo tanto, ese tipo de amenazas de utilizar el BOE para maniatar, para amordazar a los medios de comunicación libres, a mí me parece muy preocupante y más propio de una dictadura.
Bueno, pues yo quería comentar contigo, aparte de Alvise, que ya le daremos tiempo a que haga lo que tiene que hacer, que es rodearse de gente, montar un partido político, si quiere, porque por el camino que va, bueno, está bien, ha llegado al tope, pero ahora le toca decidir si va a seguir en la línea de analista político en redes sociales o en Telegram, o se va a convertir en una estructura partido político. Vamos a darle tiempo, ¿no?
Es que ya te puedes ser un analista político. Cuando uno cruza la raya, ya no se convierte, ya pasa de analista político a político. Y ahora hay que darle tiempo, evidentemente, estoy de acuerdo con usted, don Diego. Y veremos por qué derroteros va, veremos la ideología de ese programa de gobierno. Y si es de extrema derecha, diremos, pues mire, sí, es ultraconservador. Es un partido ultraconservador que está en contra.
Cuando veamos el programa, ¿no? Cuando tengamos el programa en la radio.
Exactamente. Cuando leamos el programa y desde la fuente. Como usted ya le ha dicho, siempre hay que ir hacia la fuente, porque la manipulación de los medios está haciendo que desde luego uno pueda y tenga que dudar de todo.
Y tanto. Bueno, pero es que hay muchos temas de actualidad, aparte de las elecciones europeas que han pasado por aquí, nos han presentado a muchos, al vice, a otros no tanto, y desde luego se ha dado a conocer, yo me gustó muchísimo una reflexión que hacía un analista de La Sexta la propia noche electoral, que había mucha gente que se estaban enterando de que existía un partido político al que podían haber votado.
Sí. Es verdad, es que además no
digo, es cierto
que se acabó la fiesta. Lo que ha hecho es reunir el voto del cabreo, el voto del antisistema, el voto de las personas que están hasta el gorro del y tú más y de ver pues una política indolente que no pone encima de la mesa soluciones y que están anclados en la misma historia. En Cataluña con el independentismo, que si Puigdemont va a venir o no va a venir, que si la vida amnistía, y la gente mientras tanto pues se preocupa que de lo suyo. ¿Qué hay de la cesta de la compra que sigue subiendo? Ayer se conocieron los datos del IPC del mes de mayo y volvemos a tener los precios por encima de lo que teníamos el mes anterior. Es verdad que, vamos a decir, cruzar los dedos, cada día de menos sube la cesta de la compra, pero sí que sube la vivienda un 1%, sigue subiendo, es decir, sobre, porque como todo, el precio siempre del IPC siempre sobre acumulado. Sí, sigue subiendo y sigue subiendo de forma importante. Entonces, la gente quiere saber si alguien va a poner alguna de las soluciones a esto. Al precio de la compra, al tema de la sanidad, a las pensiones, a la situación general del país, que desde luego a cómo funciona la burocracia, que no hace más que maniatar a cualquier proyecto que se vaya a llevar adelante. Entonces, al final este voto de se acabó la fiesta es un voto de cabreo. Es un voto pues que en otro momento, pues evidentemente, manejó muy bien Podemos, incluso Ciudadanos, anteriormente un poco UPyD, pero este es el voto antisistema, el voto de las personas que no pueden votar al Partido Socialista porque básicamente ha traicionado todos sus valores originales y que el Partido Popular no les convence. ¿Por qué? Pues porque tienen un presidente que dice hoy sí, pero mañana puede que tal vez, y si me encuentro metiendo en las calles no sé si sube o baja, y que a nivel de las distintas comunidades autónomas, pues a lo mejor tienen proyectos que tampoco le convencen. Entonces, al final, claro, luego se llevan las manos a la cabeza, pero teniendo en cuenta la alta abstención que hubo el domingo, y teniendo en cuenta que un partido que viene de la nada ha conseguido 800.000 votos, en lugar de criticarlo, lo que tiene que hacer es esa autocrítica y ponerse a pensar por qué hay 800.000 personas, por qué hay 800.000 españoles que están dispuestos a votar a un partido que no tiene ni programa político, ni ideología, ni nada que se le parezca.
Bueno, yo quería hablar contigo de dos temas, los tenía aquí guardados para ti. Uno es que la Unión Europea, su Tribunal de Justicia, nos ha vuelto a decir por segunda vez que lo que estamos haciendo con los interinos y el personal fijo laboral y todo, cada vez que hacen un dictamen, pues nos dice lo mismo. Lo que ustedes están haciendo desde hace 20 años está mal, no lo pueden seguir haciendo. Y además, para solucionarlo, deben reconocer los derechos de los trabajadores que han sido maltratados con contratos irregulares y tal. Lo dicen todo muy bonito, pero al final vienen diciendo, arreglen esto haciéndolo fijo, no con categoría de funcionarios, pero sí estabilizando su empleo sin concurso oposición, sin concurso de mérito. Nos lo vuelvo a decir y seguimos haciendo pruebas que van a complicar aún más la situación.
Sí, es verdad que si uno lee el dictamen con detenimiento es bastante ambiguo. Lo que dice es que
no obliga.
Siempre y cuando no confronten con el derecho nacional, es decir, deja ciertas puertas abiertas a la ambigüedad, que esto lo hace casi siempre el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea, porque realmente al final lo que intenta es marcar una línea, pero que no sea definitiva, que sean al final los propios estados los que tengan la última palabra. Mi opinión al respecto desde hace tiempo es la misma, es decir, lo que no puede tener usted es una persona de interina 20 años. La interinidad es una figura extraordinaria que se supone que solo se puede utilizar por razones de servicio.
Por concepto, Saúl, o sea, es que es por concepto. Sí. Un interino no puede estar 20 años ocupando el mismo
puesto. No, está claro. Entonces, cuando alguien está de interino 20 años es que no es un interino. Oiga, ¿usted le quiere poner la etiqueta de interino porque le interesa? ¿Porque cuesta menos? ¿Porque le ofrece menos derechos? Pues muy bien, pero eso, desde luego, desde la administración es una vergüenza. Por poner un ejemplo, eso no se puede hacer en la empresa privada. Usted en la empresa privada concatena dos trabajos, dos contratos laborales seguidos y automáticamente esa persona tiene que pasar a ser indefinido. ¡Qué casualidad! Oiga, la empresa privada no puede hacerlo, pero la administración pública lleva 20 años en sectores como es la educación, la sanidad principalmente, concatenando trabajos de incluso un día.
Predicando con el ejemplo, sí. ¿Qué diría alguno? Predicando con el ejemplo.
Exactamente. Entonces, yo creo que en esto desde luego hay que ser tajantes. Mi opinión al respecto es tajante. A esta gente hay que convertirla en personal laboral fijo. Evidentemente no les voy a dar el estatus de funcionario, puesto que no han aprobado una posición. Pero evidentemente después de 20 años, 15, 18, 13, 10, 5, ¿qué les decimos ahora? ¿Que no necesitamos ese personal? Si ya la administración funciona como funciona, imagínense que estos señores de repente dejasen de hacer las funciones que hacen. Sería caos absoluto. Porque además principalmente se concentran en dos elementos, sanidad y educación. con lo cual, que son los dos de los tres pilares, o los cuatro pilares que tiene el estado de bienestar. Entonces, si todas estas personas que están de interinidad 20 años, ahora no los transformamos en personal laboral fijo, pues usted, primero, me parece una vergüenza por parte, como usted dice, del que tiene que predicar con el ejemplo, que es la administración, que está el Estado, en este caso las comunidades autónomas, y desde luego me parece una tropelía para esas personas que han estado 20 años dejándose la piel haciendo las mismas funciones que sus compañeros de función pública sin tener los derechos de un funcionario. Es verdad que no habían aprobado una posición, pero también es verdad que no la habían aprobado porque aquí las ofertas públicas de empleo durante muchísimos años estuvieron congeladas y luego sacaban unas exiguas cantidades de plazas. Por lo tanto, yo en esto soy tajante. Lo he sido cuando estaba con otras responsabilidades y lo seguiré siendo.
Bueno, pues,
hay que convertirlos, evidentemente, en personal laboral fijo.
Pues hoy 26.500 canarios aspiran, a canarios y no canarios, residentes y no residentes, a ocupar plaza fija en la educación canaria. 15, 16, 20, 22 y 23, 318 tribunales. Esto añadido a los procesos de estabilización, esto es de loco. Es decir, van a montar un patín que veremos a ver. Y gastando más dinero y más dinero. Pero mira, otro tema que quería hablar contigo es que hace mucho tiempo Carlos Soler estuvo aquí en este estudio y después fuimos a una conferencia que dio en Tacoronte, hablando de que la crisis hídrica de Canarias no era tal, sino que era una crisis de pérdidas de agua de las cañerías. que no había que preocuparse porque no lloviera, sino que había que preocuparse porque el agua que tenemos no la perdamos, ¿eh? Que no se nos filtre al terreno. El 60% del agua en conducciones en Canarias se pierde.
Bueno, es cierto, pues, y tiene razón el doctor Soler. Es decir, estamos hablando de una persona muy informada, como usted sabe, es ingeniero de caminos, canales y puertos, doctor, ingeniería de caminos, canales y puertos, y es un hombre que sabe perfectamente cómo funciona la canalización.
Y se ha enfrentado a la administración pública de distintos colores diciendo su teoría y diciendo, señores, vamos a gastar dinero lo que hay que gastarlo. Pues y Vladimiro lo vuelve a decir, Vladimiro Rodríguez, es consejero de Insular de Agricultura, que además con mucho prestigio en el nivel primario. Lo dice claramente, nadie se pone colorado en hablar de un montón de cosas, pero es que se nos está yendo el agua por las cañerías.
Pero es verdad, es verdad.
Es que es verdad.
Antes de ponerlos a fabricar nuevas depuradoras,
desaladoras, millones de euros para acá.
Sí, seguramente nos hará falta, y en el medio y largo plazo, y si seguimos con el turismo creciendo, evidentemente el recurso del agua, el recurso hídrico es fundamental. Pero lo que hay que primero ver es, oiga, la canalización de ese recurso básico es correcta. O se nos está yendo por allí más de la mitad. Pues sí, se nos está yendo por ahí más de la mitad. Hay filtraciones, agujeros, pérdidas sistemáticas. Sistemáticas. En algunos casos, porque el 60% es la media. Pero es que en algunas secciones, yo juré haber escuchado a Carlos Soler, en algunas secciones se nos va hasta el 90%. Hasta el 90% del agua que pasa por algunas secciones se pierde. Con lo cual, evidentemente, hay que poner el foco en esto. ¿Por qué no se hace? Volvemos a lo mismo, porque estamos en otros temas que nada tienen que ver con lo importante.
Pero hay dinero, si hay dinero, vamos a gastar dinero bien gastado, ¿no? Es decir, en vez de hacer depuradoras o desaladoras portátiles que no, con el tema de la emergencia hídrica, vamos a gastarnos eso en poner las tuberías en condiciones que no perdamos ni una gota, ¿no? Si es oro líquido.
Parece lo lógico. Lo que pasa es que debe haber alguien interesado en que se hagan las desaladoras y las depuradoras y se gaste dinero en esa ingeniería y no en fiscalizar, reparar e implementar un plan de renovación de las canalizaciones de agua del conjunto del archipiélago.
Es verdad
que lo primero que debería hacerse. Hay tuberías todavía, y yo he visto tuberías que son de básicamente del fibrocemento. De fibrocemento. Es decir, tuberías que seguramente tendrán al menos 70 años. El fibrocemento, además, para los que no lo conozca, pues tiene una capacidad de empezar a generar poros. Y esos poros es donde se va perdiendo el agua. Además es muy frágil, porque con el paso del tiempo se hace frágil y se parte. Y se parte en secciones completas. Entonces, usted está tirando agua y ese agua que va pasando por allí lo que está haciendo es perdiéndose. Evidentemente, por volumen, al final pasa algo de agua y usted no lo nota. Pero eso es, la gran mayoría de las zonas antiguas tienen ese tipo de tuberías. ¿Por qué no se cambian? Porque no hay interés. Porque no hay, volvemos al mismo, porque no hay interés político en hacerlo. A pesar de que los expertos están dejando claro que
lo saben,
claro que lo conocen. Si es que no solo Soler, otros muchísimos han hecho de 50, 60, 70 mil veces que tenemos un problema con la canalización de tuberías del agua, que como todo el mundo sabe es un recurso básico para todo. O sea, el agua nos es fundamental en todos los procesos, agricultura, construcción, turismo, para todo, para la vida. Y sin embargo, pues estamos más en gastarnos 2.000, 3.000, 5.000, 15.000 millones en hacer depuradoras, desaladoras, que luego tiene otro problema, porque lógicamente una desaladora, la gente no lo sabrá, pero genera un subproducto.
Salmuera y consumo energético.
Esa salmuera contamina muchísimo. Entonces, volvemos a lo mismo. Oiga, antes de empezar a generar un subproducto contra y la gran cantidad de inversión que hay que hacer en unas depuradoras, en unas desaladoras, ¿no será mejor ver si el problema básico, el problema de fondo, es que estamos perdiendo el 60-70% por las canalizaciones? Más de la mitad. Y se sabe que es así. ¿No será mejor invertir en tapar? Eso es como tiene un cuerpo humano. ¿No será mejor cerrar los agujeros de la hemorragia antes que transfundirle todo el rato plasma?
Y además, fíjate una cosa, que es que yo es que no lo entiendo. Es que esas cañerías, esas tuberías, por esas cañerías van a discurrir agua de lluvia que ha filtrado el terreno y que la hemos recuperado a través de pozos o galerías, pero también van a discurrir el agua que previamente hayamos potabilizado. Es decir,
Correcto.
Esto es de primero de primaria, vamos a arreglar la tubería primero.
Volvemos a insistir, y voy a hacer el símil que he estado haciendo antes, don Diego. Esto es como si en el cuerpo humano nos hubiesen pegado 50 puñaladas, 60 puñaladas, y estamos apostando por transfundirle plasma a un cuerpo que está lleno de puñaladas.
Sí, sin arreglar.
¿Será mejor primero cerrar las puñaladas, las cicatrices, cerrar las heridas, taponarlas, y después meteremos el plasma? Porque si no, estamos haciendo lo mismo. Estamos,
o por lo menos a la vez, ¿no? Decía, vale, ves que vamos metiendo plasma, vamos a ir cerrando algunas heriditas para que no se siga perdiendo.
Es que seguramente si cerramos las heriditas, ya de momento el plasma que necesario será menor. Y entonces, si acompasamos las dos selecciones de forma lógica, de forma inteligente y con planificación, pues seguramente entendemos el resultado final, que es que no tengamos el problema que tendremos, que seguimos teniendo ahora, pero que tendremos en el futuro, que es una escasez de agua para todo.
Pues don Saúl Ramírez, gracias por compartir su visión con nosotros y su opinión. Hoy estamos bastante de acuerdo, la verdad. Normalmente solemos estarlo, pero sí, hoy un poquito más. Que tenga usted un buen fin de semana y lo pase usted muy bien.
Igualmente, don Diego, buen fin de semana y buen fin de semana para todos nuestros oyentes.
Vamos a levantar el ánimo, que viernes llega el fin de semana. I shall be so lucky.
Bueno, esta mañana se nos quedó atrás hacerle un pequeño resumen de las noticias de la prensa canaria y se lo vamos a hacer antes de contactar con los siguientes invitados, porque Canarias ya no haya dónde abrir más centros de acogida de menores migrantes. El presidente de Canarias, don Fernando Clavijo, advierte que el sistema de acogida colapsó este pasado fin de semana y denuncia el abandono y dejación de funciones tanto de Europa como del gobierno de España. Y Ángel Víctor Torres pide al presidente del Partido Popular Canario, Manuel Domínguez, que ayer hacía unas declaraciones que comentábamos aquí en este programa, que se deje de atacar y castigar o conseguir el voto de Feijóo a la reforma para el traslado de inmigrantes. Porque ya saben ustedes que entre Ángel Víctor Torres y Fernando Clavijo se llegó a un acuerdo para trasladar a los migrantes no acompañados, los menores no acompañados, que superaran la cantidad de 2.500, que hasta los 2.500 no los comíamos aquí en Canarias, pero que a partir de esa cifra tenía que ser urgente el traslado a otras comunidades autónomas. Faltaba el voto de o la aprobación de Feijóo, porque hay muchas comunidades gobernadas por el Partido Popular, y Manuel Domínguez dijo que bueno, que había que primero había que mandar el dinero y después los inmigrantes, ¿no? Bueno, pues el ministro recuerda a Manuel Domínguez que la reforma de la ley de extranjería está pactada ya con el gobierno de Canarias, del que él es vicepresidente, y que no entiende muy bien que este acuerdo que ha alcanzado con el gobierno no lo incluya a él. Bueno, veremos a ver en qué queda también todo esto. Y la inflación, lo estaba comentando Saúl, en las islas se coloca detrás de la nacional por primera vez durante el último año y medio. Los precios en Canarias han crecido un 3,4% frente al 3,6% de la media nacional, con lo cual este mes ha estado en positivo Canarias. Es la comunidad autónoma con menor crecimiento de precios del país en el último año. El índice general del país se sitúa en el 3,6% en los últimos 12 meses, aunque en el archipiélago canario el incremento de precios de la cesta de la compra durante este periodo anual ha sido de un 5,3%. Hoteles, bares y cafeterías también alcanzan una cifra de IPC por encima del 5% respecto al año 2023. Y siguen las pruebas de consolidación y de cubrir plazas pendientes de cubrir. En este caso, en educación. Una multitudinaria convocatoria con más de 26.500 aspirantes se están produciendo en estos días, 15, 16, 22 y 23 de junio, en 318 tribunales convocados en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Y lo que le comentábamos, que es muy recomendable, una entrevista que el Diario Avisos hace al exconsejero insular de Agricultura y reconocido político, por lo menos algunos lo añoramos, Vladimiro Rodríguez. Él textualmente dice que es un escándalo que se pierda el 60% del agua en las conducciones de agua y se pregunta cómo nadie se pone colorado por esto. Además, dibuja un triple escenario donde la economía, la ecología y la cultura necesitan que tomen en consideración de una vez nuestros políticos que lo más importante es gastar el dinero en donde es urgente. Y arreglar las conducciones es prioritario. Bueno, pues son 5 minutos antes de las 9 de la mañana y con la sintonía ya saben lo que viene. Hoy viernes 14 de junio, tempranito. Don Manu Díaz Noda, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Pues encantadísimo de hablar de algo que no sea política, como por ejemplo de cine.
Bueno, aunque, déjame mirar,
nos contamina hasta esto.
Algún toque político puede haber por ahí.
Esto todo llega, es que los tentáculos de la política no son 8 como los de los pulpos, son 88.000, llega a todos lados.
Sí, efectivamente, y bueno, y también vamos a ver, es que se monta en cada película que no hace falta las plataformas ni ir al cine para comer con eso los diputados.
Pues sí, que es verdad, y no das idea. Oye, por cierto, la serie esa, la docuserie que hicieron de Sánchez, ¿algún día se estrenará o eso no llegará nunca a ver la luz?
No sé. Depende de quién la haya hecho, pues saldrá ya o saldrá después.
Después de que el hombre este ya deje de ser presidente del gobierno, ¿no? Sería lo propio, que se pusiera cuando ya haya salido. Bueno, pues vámonos con lo que sí, hay estrenos ya este fin de semana y empezamos por la plataforma.
Esta tierra. Empezamos con, efectivamente, con plataforma, empezamos con Disney Plus, aunque en este caso una serie de producción nacional, donde tenemos a la actriz Marta Azas, tenemos a Alex González, tenemos a Denis Peña, a Ramón Barea. Se titula Desde el Mañana, es una creación de Daniel Ecija. Y combina pues elementos de ciencia ficción con una trama familiar y con también digamos componentes de más de corte empresarial, ya que la protagonista pues pertenece a una familia de larga tradición empresarial y de repente descubre que bajo el suelo de la casa familiar pues se encuentra pues una veta de un mineral desconocido y que encima es un mineral que tiene propiedades un tanto inesperadas, y es que al entrar en contacto con el ser humano pues la permite ver el futuro. En este caso la protagonista, al tocar este mineral, pues ve cómo fallece su hija y a partir de ahí pues hace lo posible por intentar cambiar ese destino, pues ayudada en este caso por un inspector de policía que ha tenido una experiencia similar a la suya. Y para cambiar ese destino pues todo pasa pues por la empresa familiar, que digamos que esto no ha sido, este mineral no ha sido un descubrimiento nuevo, sino que ya se venía explotando previamente.
En el interior de esta región, aquí, lo imposible es posible.
Pasó algo en esa despensa. Fue como un recuerdo de algo que no ha pasado.
Disculpa, Manu, ¿película o serie?
Serie, es una serie, sí.
Perfecto, pues vámonos a la siguiente propuesta.
Pues bueno, la siguiente propuesta, yo particularmente, es mi favorita de plataformas de esta semana, porque viene firmada por quien viene firmada. Se trata de Testament, que es la nueva y última película de Denis Arcand, veterano cineasta franco-canadiense. Bueno, su carrera empezó en 1962, pero realmente el salto internacional lo da a mediados de los 80 con El declive del imperio americano, que fue la película que le dio la fama. Después vendían otros títulos como Jesús de Montreal o Las invasiones bárbaras, que era la continuación de El declive del imperio americano, y siempre ha sido pues un cineasta con una mirada muy cercana a la realidad, siempre con un toque de sátira, de ironía a la hora de interpretar la realidad que le ha tocado vivir. Y en este caso con Testament vuelve a recurrir a René Girard, un actor fetiche de su filmografía, que en este caso pues interpreta a un hombre soltero de 70 años que vive en una residencia para ancianos y que desde esa posición, un poco al margen de la sociedad, pues empezará a analizar lo que ha sido, en qué se ha convertido nuestra sociedad después de la pandemia del COVID. Como digo, una comedia con mirada hacia la realidad, con un toque agridulce y pues la despedida de un gran cineasta que nos ha aportado grandes películas y que yo creo que sigue siendo relevante a la hora de hablar de la nuestra realidad más cercana.
Témoignage bouleversant d'une aînée affaiblie.
On a mal arrêté pour du lait pour s'éruiner. À manger bio. On lisait le docteur dans le journal de Montréal.
Interesante esta película. Vámonos a Apple TV.
El amor no, pues nos vamos a Apple TV, en este caso con una miniserie que recupera un título que bueno, recordamos principalmente a través del cine, pero que su origen está en el mundo de la literatura. Hablamos de Presunto Inocente, basada en el libro de Scott Tarrow y que ya había sido llevada al cine en 1990 con Harrison Ford en el papel principal. Ahora tenemos al frente de esta miniserie a David E. Kelly, que aparte de ser el afortunado marido de Michelle Pfeiffer, pues es uno de los principales creadores de series y películas de temática jurídica en la televisión estadounidense. Es el creador del Abogado, de Lee McBeal, de Boston Legal y de otros muchos productos. ¿Sabías que la mayor parte de ellos pues ambientados dentro del mundo jurídico en Estados Unidos? Y Presunto Inocente pues no se sale de ese lugar, porque aquí con Jake Gyllenhaal de protagonista, interpretando el papel que interpretará en la película Harrison Ford, pues tenemos a un fiscal de Chicago que de repente se convierte en sospechoso de asesinato cuando aparece muerta una compañera de trabajo que después además era su amante. A partir de ahí, pues, una trama de suspense en torno pues a las evidencias que cada vez van apuntando más hacia el protagonista, y donde pues también no solo desde un punto de vista profesional pues tendrá que afrontar esta situación, sino también desde un punto de vista familiar, porque su mujer no tenía noticias de esta aventura.
Por mi experiencia, es algo que va creciendo hasta que un día necesitas a esa otra persona.
Bueno, pues vámonos a la cuarta propuesta en plataforma.
Pues la cuarta propuesta es una cuarta temporada de una serie que ya se va acercando a su final, ya que se ha anunciado que la próxima temporada, la quinta, será la que cierre pues esta historia. Hablamos de The Boys, que es una serie con temática superheroica, pero con una mirada muy adulta, con mucha violencia, mucho gore y mucho contenido sexual, que está protagonizada por Carl Urban, por Jack Quaid, por Anthony Starr y por Erin Moriarty, entre otros muchos, y que, bueno, recordemos que es un mundo alternativo en el que, en este caso, los superhéroes forman parte de una gran corporación que se ha generado todo un mundo de merchandising y de relaciones públicas a su alrededor, pero que bueno, que estos superhéroes pues en parte por sus superhabilidades pues también se han convertido un poquito psicópatas. Y después están The Boys, que es los protagonistas de la serie, que es un grupo de personas sin poderes pero que deciden enfrentarse un poco a la tiranía de estos personajes. En esta cuarta temporada pues Carnicero y sus compañeros van a tener un arma nueva con la que enfrentarse a los supers, que es en este caso un virus que solo afecta a las personas con superhéroes, con superpoderes. Entonces, pues bueno, puede ser el arma definitiva para acabar con Homeland y compañía.
¡Puesto de V! ¿Cómo puede ser que esto me esté pasando otra vez?
Tampoco somos santos. Lo que es de loco.
Bueno, pues vámonos allá a las salas.
Es que no es cuestión de.
Pues en las salas empezamos con una película española titulada La Bandera, que en este caso, pues bueno, desgraciadamente quizás viene más promovida por cuestiones ajenas y legales vinculadas a su actor protagonista, que es Imanol Arias. Creo que de por sí pues vamos a centrarnos en la parte cinematográfica. La Bandera está basada en una obra de teatro escrita por Guillem Clua, está dirigida por Martín Cuervo, y aparte de Imanol Arias como protagonista pues tenemos también a Ana Fernández, tenemos a Aitor Luna, a Miguel Fernández y a Anton Lofer en los papeles principales. Es una historia familiar, una familia económicamente muy bien asentada, donde en este caso bueno, toda la posición social y económica viene de la mano del cabeza de familia, que es el personaje que interpreta Imanol Arias, y que decide invitar a sus hijos para darle una noticia importante, que en este caso es que pues la herencia la va a donar a causas sociales y no va a ir a manos de sus hijos, algo que evidentemente pues no lo van a tomar ellos muy bien. Y el título de La Bandera, porque bueno, digamos que el protagonista ha colocado un enorme mástil con una bandera de gran tamaño en el jardín de la casa, un poco como también pues, abanderando esta nueva posición que él ha tomado al final de su vida.
Entonces vas a venir mañana a la comida con mis hijos. No puedes escribir sobre mí sin conocerlos.
Bueno, si a ellos no les importa, vale.
Lina es la biógrafa de papá.
Siguiente propuesta, Manu.
Bueno, la siguiente propuesta es una película de ciencia ficción que nos llega con un reparto con nombres muy conocidos, aunque en este caso no estamos hablando de ninguna superproducción, sino una película más bien de corte modesto, pero tiene pues su reparto a Jennifer Hudson, a Mila Jovovich, a Cubenzane Wallis, a Common o Sam Worthington, entonces, pues rostros conocidos a través de otras películas o la televisión, y que aquí nos lleva a un futuro cercano donde pues digamos que la reserva de oxígeno del planeta se va agotando, por lo que los seres humanos, para poder sobrevivir, para estar en el exterior, necesitan pues disponer de oxígeno propio, y la protagonista en este caso pues la viuda de un científico que estaba desarrollando una máquina para depurar oxígeno, y que a partir de ahí pues, bueno, en su casa va a verse asediada por diferentes personas que quieren apropiarse de este nuevo instrumento.
Hay que pararla.
¡No! Os estáis equivocando, no soy el enemigo.
Voy a cortarles el aire, van a morir ahí. Piensa en tu hijo.
Pues tercera propuesta, Manu.
La tercera propuesta es un thriller de investigación que tiene a Russell Crowe como cabeza de cartel. Russell Crowe, que ahora pues con esta película hace doblete en cartelera, porque recordemos que sigue todavía con El exorcismo de Georgetown en las salas comerciales. Y en este caso, pues una thriller de investigación donde se mezclan también, digamos, cuestiones también de sanitarias. Aquí el protagonista es un ex detective de homicidios que quiere reexaminar un antiguo caso sobre un brutal asesinato de un profesor universitario, pero empieza a sufrir pérdidas de memoria y empieza a someterse a un tratamiento experimental contra el Alzheimer, algo que pues hará que su noción de la realidad pues sea un tanto difusa y empiece pues a mezclar esos recuerdos con la realidad o con alucinaciones que va teniendo y que no se sabe pues un poco en este proceso de esta investigación que está llevando pues qué será real o qué formará parte de la fantasía del personaje. Aparte de Russell Crowe, pues tenemos también a Karen Gillian, a Martin Sokas, a Tommy Flanagan o Kelly Grayson en los roles secundarios.
No tendrá buena memoria, pero sí que tiene una buena imaginación.
Bueno, pues la cuarta y la última propuesta de esta semana.
Pues la cuarta y última propuesta es un drama con componentes de thriller que tiene al frente a dos espléndidas actrices que son Jessica Chastain y Anna Hathaway. En este caso es una película de producción estadounidense basada en una novela de una escritora belga llamada Barbara Bel, que si no me fallan los datos, pues la novela se titula Dobles y es la única novela publicada en España de esta escritora, y que ya había tenido una versión de producción francesa titulada en España Instinto Maternal. Ahora esta nueva adaptación pues viene de la mano del director Benoît Delhomme, director francés, hasta ahora se había dedicado a la dirección de fotografía, y este es su debut como director, y como decimos, pues de la mano de estas dos grandes actrices, acompañadas también pues, por otros rostros conocidos, como el caso de Josh Charles. Aquí pues tenemos a dos vecinas y amigas que además comparten poco estilo de vida, las dos pues tienen hijos, las dos tienen pues dos maridos que están teniendo bastante éxito y que ellas dedican su vida pues a cuidar de sus hijos y a atender de sus maridos, pues también aprovechando o gozando de la situación social que su matrimonio les permite tener. de repente, pues bueno, lo que es una amistad muy muy estrecha, después de un acontecimiento trágico, pues empieza a convertirse en un enfrentamiento entre estas dos mujeres, con a diferentes acusaciones, con retrasos de paranoia la una hacia la otra, y que empezará pues a romper pues esa estabilidad social que hasta entonces habían disfrutado las dos.
No me lo estoy imaginando.
Chiquilla, 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 ¿has visto?
Yo, da miedo la cancioncita. Pues don Manuel, ¿qué le digo? Tendrá usted que hacer una selección musical, que esta semana ha declinado la invitación de hacerlo a través de Kili Minoch.
Sí, porque bueno, esta semana hemos tenido el fallecimiento de François Hardy, gran dama de la canción francesa, muy vinculada con el cine también, no solo como cantante, sino también como actriz, participó en diferentes películas, fue bueno como figura también de referente del mayo del 68, pues muy vinculada con algunos cineastas acordes con el movimiento, como Godard, y que en los últimos años de su vida, también después de sufrir un cáncer linfático con un tratamiento pues que acabó con su voz, pues también fue defensora, entre otras cosas, del suicidio asistido. En este caso nos quedamos con una canción, Mon ami la rose, que está basada en un poema de Cécile Collier y Jacques Lacombe, que está en un principio dedicado a la actriz Silvia López, que falleció de leucemia en 1959, y en este caso, pues bueno, una de las últimos vínculos de François Hardy con el cine, ya que en la película Vortex se utilizó esta canción en los títulos de créditos finales como referencia a la muerte, y que en este caso también cercano a los postulados que estaba defendiendo la propia cantante en la vida real.
Pues nos despedimos de ti, Manu, hasta la semana que viene, escuchando esta selección musical.
Hasta la próxima semana.
Celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit.
Seguimos en la mañana de Gente Radio, un cortito de publicidad y enseguida volvemos con más actualidad y más temas que comentar con todos ustedes. Bueno, pues como casi todos los viernes y tiene que convertirse en una tremenda costumbre y un compromiso, vamos a dedicarle un ratito a la cultura, a la otra cultura. Y quién mejor que mi amigo Pablo González, gerente de la Sala Teatro Timanfaya. Muy buenos días, Pablo.
Hola, Diego Calvo. Muy buenos días, José. Buenos días a toda la gran audiencia de Gente Radio. Y un saludo enorme desde aquí, desde Lanzarote.
Lanzarote, hace calorcito hoy, porque aquí en el puerto está empezando a salir un sol precioso y está en un cielo que amenaza un día maravilloso desde casi verano.
Bueno, aquí, Diego, en Costa Teguises, normalmente las mañanas, el comienzo del día nublado, y luego durante las horas se despeja casi totalmente, ¿no? Por tanto, ahora mismo está medio nubladillo, pero no, sabiendo que sí, al 100%, que allá a las 11 y pico, bueno, podremos disfrutar y el turista en particular de este tiempo tan bueno que hace aquí en esta isla, ¿no?
Pues bueno, cuéntanos, ¿qué nos ofrece la Sala Teatro Timanfaya durante esta semana y en especial este fin de semana?
Bueno, mañana tenemos a Adel de nuevo, que visita Puerto Cruz, que visita y elige el Teatro Timanfaya, un tributo muy, 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 muy bien trabajado, muy bien elaborado, donde la cantante y toda su banda, pues bueno, desplegan todo lo mejor. Invito, como siempre, a todos aquellos que quieran disfrutar de una hora y media de música en vivo, que se mete en las redes sociales de Teatro Tizón Falla, en tiquitis.es, y puedan, pues bueno, desconectar y conocer y disfrutar lo que tú has dicho, ¿no? De la otra cultura del Puerto de la Cruz.
Que cada día es más difícil mantener la flote, ¿eh, Pablo? ¿Te ha llegado ya la subvención del Cabildo? Todavía no. Que los días estabas muy enfadado.
No, hombre, a mí, de verdad, Diego, me gustaría tener representantes políticos como la Diputación de Badajoz, por ejemplo, ¿no?
No estás cachando. La Diputación de Badajoz, ¿por qué?
Que riega de cantidad indigente de dinero público, aún sabiendo en casos, ¿no?, que lo que invierte el retorno es risorio. Creo que una de las últimas veces fueron 300.000 euros de dinero público y la regresión fueron de 2.000 euros, ¿no? El Teatro Tizón Falla no es eso, el Teatro Tizón Falla es otra cosa, pero bueno, a día de hoy no descartamos que se revierta la situación. Esperemos, estamos trabajando legalmente para que se den cuenta que realmente el Teatro Tizón Falla, por desconocimiento, por desinterés político, es importantísimo a Puerto de la Cruz, es importantísimo para Tenerife, y esperemos que esto se revierta y que los dividendos de todos los canarios, de todos los españoles y quizás de todos los europeos, que en primera instancia estaba destinado para la otra cultura, para este pequeño gran proyecto que realmente dedicamos muchas horas y muchos dividendos privados para que el Teatro Tizón Falla esté como está actualmente, pues acabe donde tenía que haber acabado en primera instancia. Y en eso estamos trabajando, Diego, y de verdad esperamos que así sea, ¿no?
Yo, fíjate tú, yo tengo muchísimo interés en que, porque además tú tienes mucho contenido y tienes mucha información, que a mí el mundo de la cultura me apasiona, porque creo que la cultura es la que se mantiene por sí sola, ¿no? Es decir, si tienes que recurrir a dinero público, mal vamos, ¿no? Es decir, ya empiezan a meterle el cazo. El problema del Puerto de la Cruz es que no hay otra sala abierta para poder ejercer cultura cubierta, ¿no?
No, digo, yo lo vuelvo a repetir, hace ya años, antes de nombrar a Puerto Cruz municipio inteligente, ciudad inteligente, dos o tres operarios o funcionarios del Ministerio, creo que de Cultura o de quien da estos nombres a los municipios, vinieron repetidas veces al Teatro Tizón Falla. Y yo, iluso, no sabía para qué tenían que venir estos empleados públicos al teatro. Y una de las veces le pregunté, y claro, es que toda era nota, es decir, esto sumaba. ¿Quiero decir que el Puerto de Cruz es un municipio inteligente por esto? No lo puedo decir, pero sí que suma o ha sumado para que el Puerto de Cruz haya sido nombrado como municipio ciudad inteligente, ¿no? Y de verdad, Diego, esto a mí no me adelanta a ser persona libre. Yo sigo denunciando y dando mi opinión en cosas que suceden en otras islas, en cosas que suceden en Canarias. Pero sí creo que estoy convencido, con un margen mínimo de error, que cuando gobiernan los otros, no se les corta el pelo y riegan de dinero público aparte de sus amigos. Puedo nombrar, podría nombrar, pero es que este gobierno actualmente, pues no es que no riegue así a voz de pronto, a igual a personas afines o a personas libres, sino que le ponen obstáculos, le ponen piedras o palos en la goma, ¿no? Por lo tanto, a mí me da risa, por no llorar, como es claro y evidente. Y creo que hay denuncias de diferente gente que está en la línea de lo que yo estoy diciendo. Y luego otros gobiernos, otras políticas, otros partidos políticos con una visión diferente, no de amigos, sino haciendo las cosas medianamente, que me vale bien, pues en este caso a nosotros un poco nos han dejado fuera del partido, y cuando digo partido, permíteme,
no partido político, sino fuera de juego.
Fuera de juego, y no entendiéndolo, y en este caso, no siendo una subvención que está destinada a alguien que pueda ser afín o alguien que pueda ser amigo. No, no, es una subvención que estaba ahí, que nosotros manejamos todo lo que teníamos para presentar todos los papeles que nos pedían, y lo hemos visto que nos han denegado, y no sabemos realmente, hago énfasis en la palabra realmente, qué es lo que ha sucedido o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Como dije al principio, tenemos la esperanza que realmente se investigue, y consigo que se investigue, no judicialmente, sino se investigue y aclaren realmente dónde ha estado el fallo para que este dinero público que en primera instancia nos habían concedido no haya llegado, y sigo creyendo que pueda llegar al Teatro Timo Falla, a nuestra empresa, para destinar este dinero. No, Diego, este dinero en parte, casi el 80%, ya fue destinado en una idea que he mencionado nuevo, ¿no?
En una mejora de las instalaciones, sí. Igual, Pablo, tienes que pensar que a lo mejor hay que hablar bien de uno o de otro, porque si eres crítico con unos y con otros, al final no te ayuda ni uno ni otro.
Diego, has dado la clave. La piel fina, que entre unos y otros y unos se achacan, la piel fina en política es generalizada. Hay que decirlo. A ningún político le gusta que le diga la verdad, aunque la verdad sea nombrarlos por su nombre y apellido. Eso es triste, pero es la verdad. Y cuando tú dices la verdad, pues bueno, se molesta o se irrita, y yo voy a seguir diciendo las verdades hasta que me muera. Le guste o no. Y yo lo que espero, Diego, lo que espero y creo en este caso, que esto nada tiene que ver por mis comentarios y mis opiniones en diferentes medios de comunicación. Esto creo que ha sido un desajuste en el ente público, en este caso el Cabildo, que creo que se está mirando, creo que se está trabajando, y espero realmente que busquen la tuerca que no se ha apretado justamente o no se ha apretado en el sitio correcto, y al final, pues bueno, la subvención que fue, digo yo, que ya nos la habían dado en primera instancia, acaben en las arcas de nuestra empresa, que muy mucho lo necesitamos, porque si Puerta... iba a decir, Diego, porque si Puerta Cruz sigue queriendo, pero es que no, Puerta Cruz, dígame, nunca creo en líneas generales ha querido que haya una cultura, la otra cultura en el Puerta Cruz. De verdad, es triste lo que estoy diciendo, pero a 5 años de evaluación me remito, no es algo, una locura que yo esté diciendo porque me haya despertado un poco enojado por lo que estoy explicando. No, no. Puerto Cruz realmente, en líneas generales, aún que hemos escuchado y escucharemos mucho lo importante que es tener un auditorio, cuando viene un político, es una forma de decirle al ciudadano que están a favor de la política, y en verdad creo que engañan a quien se deja engañar, hay que decirlo. A mí no me engañan, ¿eh? Y cuando digo del político, no digo ni de no estoy señalando a ningún partido político. Por lo tanto, si no se cree, si no se ha apostado en otro tipo de cultura, y yo no estoy arremetiendo con la cultura actual del Puerto de la Cruz, no, ellos que sigan haciendo su cultura, que hay mucho consumidor de la misma. Estoy hablando de la cultura que nosotros venimos desempeñando hace 5 años. Si no se cree de las instituciones públicas, y si el portugués de líneas generales tampoco cree, pues Diego, créeme que es muy difícil solo poder tirar del que sí consume cultura, que es el turista, ¿no?
Pues nada, una vez más, la Sala Teatro de Falla se pone a disposición de las actividades culturales del Ayuntamiento de Puerto La Cruz, mientras que no dispone de otro espacio cubierto, con un espacio rehabilitado, con su aire acondicionado invertido para darle más calidad a los servicios que ofrece, y que aquí lo tienen, dice, no, si lo quieren lo coges y si no lo dejan, ¿no? Pero está.
Hombre, Diego, permíteme mi interpretación muy personal. El Puerto Cruz se ha sabido, las instituciones públicas que llevan la cultura de Puerto Cruz se han sabido mover muy, muy bien, porque han dado un vuelco un poco a su visión de lo que es la cultura, y ha dicho, si no contamos con un espacio público, un espacio nuestro, donde, como tú bien dices, tengan X butaca y tengan aire acondicionado, pues vamos a implantar la cultura de exteriores. La cultura de exterior, donde el 90% de la cultura que nosotros venimos desarrollando con dinero público, no sea necesaria un recinto cómodo, con aire acondicionado, donde si llueve, si hace frío, no se note, y han sabido, pues bueno, implantar la cultura en exteriores, ¿no?
Bueno, pues estupendo, así nos va. Don Pablo, ¿qué le digo? Que tenga usted un buen fin de semana. Que este fin de semana aquí en La Rotava tenemos fiesta, tenemos la romería y el baile de mago. No sé, después del fin de semana pasado no sé si me quedan ganas ya.
Bueno, yo de verdad te agradezco a ti y a José el que me haya brindado la posibilidad de haber estado en La Rotava la semana pasada. Sí, es verdad que uno ya no está para estos trotes. Pasé un día, una tarde noche divertida, ¿no? Lo siguiente, bueno, el día siguiente sí que no fue tan divertido, pero bueno, animo a toda la gente que disfrute de La Rotava, que es, bueno, es una ciudad, es un municipio.
El mejor baile de mago y la mejor romería, iba a decir del mundo mundial, pero vamos a dejar sin ponerle cota geográfica. La mejor romería y la mejor baile de mago.
Sí, Diego, yo creo que eso creo que es lleva sucediendo de hace un montón de años, pero parte de culpa tiene la política de La Rotava, que no lo voy a describirla aquí porque necesitaríamos 5 programas. No, pues nada, Diego, muchísimas gracias a ti y a José por contar conmigo, por darme voz, y espero verlos pronto, ¿vale? Un abrazo a todos.
Nosotros a ti también, un abrazo, Pablo.
Venga, chao.
El Gobierno de Canarias, CaixaBank Dualiza y Fundación Sergio Alonso han entregado diplomas a los 25 docentes canarios de 12 distintos centros de formación profesional, acreditando su participación en un programa piloto puesto en marcha desde el pasado mes de diciembre para formarles en el entretenimiento de habilidades blandas conocidas por soft skill. El programa tiene como principal objetivo dotar a los docentes de herramientas pedagógicas inclusivas y flexibles, necesarias para responder a los desafíos que enfrentan los jóvenes de entorno socioeconómico desfavorecido. Estos estudiantes suelen lidiar con múltiples factores de exclusión social, incluyendo abandono familiar, riesgo de drogadicción, pobreza y precariedad laboral. La iniciativa ha sido coordinada por el IES Ana Luisa Benítez y ha constado de 25 horas de formación distribuidas en varios módulos en los que se ha abordado desde la comprensión del contexto personal y social del alumnado hasta el desarrollo de habilidades emocionales y de liderazgo. A través de diversos seminarios, los docentes han podido aprender de expertos como Raúl Henrique, orientador vocacional con más de 20 años de experiencia en proyectos sociales laborales, o Jonathan Vera, ingeniero y psicólogo con amplia experiencia en recursos humanos y metodologías ágiles. Este programa piloto no solo busca enriquecer las competencias de los docentes, sino también de inspirar un cambio significativo en el enfoque educativo hacia estudiantes de FPB en contexto vulnerable, con un enfoque integral y un equipo de expertos dedicados a esta iniciativa que representan un importante avance en la educación inclusiva y en la lucha contra la exclusión social en Canarias. Según el observatorio de la FP, apenas la mitad de los titulados de FP básica, el 53,2%, continúan estudiando un grado medio, un año después de haberse graduado, una cifra de 5 puntos por debajo de la media nacional. CaixaBank Dualiza es el compromiso de la Fundación de la Formación Dual CaixaBank con la promoción y la difusión de la formación profesional, así como el papel fundamental que esta modalidad formativa ha de jugar en el futuro de la sociedad canaria. Solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades. Para ello, CaixaBank Dualiza apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos y trabaja con empresas para la captación de los futuros profesionales y las mejoras de su empleabilidad. Desde su inicio de su actividad, ha beneficiado a más de 35.000 estudiantes en toda España, 3.700 empresas y 2.500 centros educativos. Información que nos facilita CaixaBank. La tertulia nos espera, pero mientras tanto, nuestra segunda pausa musical del día de hoy, y con esta cerramos ya la selección musical que le hemos compartido de Kylie Minogue. Para mí la mejor de todas, Got to Be Certain. I love you. Bueno, pues si quieren seguimos hablando, porque ya la sintonía de la tertulia ya me gusta mucho ponerla, porque me vengo muy arriba. Estos dos no han llegado todavía, así que vamos a empezar con la tertulia pepera del viernes. Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días a todos.
Don Antonio Larco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Yo soy de los martes, pero encantado de estar con Patricia y contigo.
¿Qué tal en Madrid?
¿Sabes lo que pasa? Estaba hablando con Patricia ahora fuera de antena. Madrid es una maravilla siempre. Madrid está que se sale siempre. Madrid está, lo notas, exuberante, de gente, de ambiente, de teatro, de política, de restaurantes, de calles, de jardines. Está todo que se sale. Está tocado
fútbol,
por Dios.
De fútbol, de baloncesto.
De fútbol, de baloncesto. De, lo que
de premio sanitario que le han dado a la Comunidad de Madrid, que el lunes lo comentábamos en la portada de La Razón de Cuerpo Entero, Díaz Ayuso.
Estaba impresionante, mi amiga Isabel. Yo estaba ahí, y uno de los que estuve ahí porque yo soy...
Pues había quien cuestionaba que la Sanidad de Madrid no es la number one de España.
Bueno, pues mira, muy sencillo. ¿Sabes lo que pasa con todo esto? No hay nada como los números.
Es que eso es lo que yo le decía, digo, estadísticamente.
No, claro. Ya no estadísticamente. ¿Quién mide la sanidad en Tenerife? Aparte si te lo miden los de aquí o los de allí. Hay empresas muy importantes como la Young Commission, como empresas...
Auditoras
serias.
Sí, auditoras siempre. De verdad. Bueno,
Madrid, la última encuesta hecha de las capitales de Europa sobre sanidad. ¿Quién sale la primera? Madrid. Y nos debíamos sentir orgullosos. La primera con diferencia. La mejor sanidad de España está en Madrid. La estancia media quirúrgica ha bajado... como en ningún lado, 40 días. Quiero decir, es la mejor. Que en la fiesta de La Razón, yo como soy colaborador de La Razón hace mucho tiempo con el tema de salud, y tengo además, me dieron un premio hace unos años como el mejor cirujano y tal. Bueno, esas cosas que se dan, bien. Pero bueno, que me siento orgulloso.
Porque te lo merecía.
Que me siento orgulloso, pero bueno.
A mí no me lo dan.
Y a mí me invitan. Entonces estaba Isabel, pletórica. Yo soy bastante amigo de Isabel. Porque yo conozco a Isabel, ya que me lo permite, que estamos relajados aquí.
Desde que era community manager.
Sí, no. A Isabel Díaz Ayuso la conozco yo cuando era una chica pequeñita, porque era pequeñita y es pequeña, flaquita, con vaqueros que se dedicaba a redes cuando nadie se dedicaba a redes. Y lo invitamos a La Palma. Fíjense ustedes, a La Palma para dar un curso a los del PP y nos reunimos todos en La Palma. De ahí la conozco, estoy hablando de hace un montón de tiempo. Bueno,
¿con Cristina Cifuentes o con Esperanza Aguirre?
Ella o yo.
Ella.
Oh, qué Esperanza.
Pregunta, Esperanza.
Es que te iba a decir, yo tengo la duda, pero yo creo que era que en la época Esperanza. De Esperanza.
No, ahí la contrata Esperanza. Sí, pero de paso también estuvo con Cristina, que por cierto, si quieres un día hablaremos de Cristina, lo que le hicieron y todo lo que ocurrió.
El PP le hizo una fugada fea.
No, el PP. Gente con nombres y apellidos.
Pero gente radio no, sino gente del PP.
No, de gente radio, no, pero. Detrás de un
poder.
Bueno, pero bueno, al final. Al final se pone la vida.
La vida te pone en su sitio.
Siempre se pone.
Aunque tarde, pero te pone.
Y ahora, sí. Y ahora más que nunca.
Sí.
Y bueno, entonces le pusieron el dinero del premio y evidentemente aquello estaba así. Bueno, La Razón reúne mucha gente siempre. Es un periódico, no digas por qué, tiene una capacidad convocatoria enorme. Y estaba ahí aquello y claro, cuando le dieron el premio, coincidió que era el premio número 1000. Porque
encima.
Encima, y claro, le dieron el discurso. El discurso fue, no sé si salió en todos lados, impresionante.
¿Publicaban La Razón esta?
Hombre, claro. Ahí está. Y ahora va a haber un número monográfico, lo avisaron.
Como no insultó mucho, no salió en los medios convencionales. Yeah. Si hubiese insultado...
No, dijo algo dijo del fiscal.
Eso salió. Eso salió.
Sí, porque lo vi.
Por eso digo, el discurso no, pero...
Pero yo creo que, querido Diego, Isabel no insulta, dice la verdad.
Sí.
Dice su verdad, sin intermediario, poniendo su carita, que por cierto la tiene muy delicada.
Hombre, tiene unos asesores brutales.
Bueno, tiene un asesor.
No, tiene cuatro.
Si cae bien Miguel Ángel Rodríguez.
Sí, claro. Es
que Miguel Ángel, pero también tiene un economista.
Pues está muy cuestionado por la izquierda, Está muy cuestionado por la izquierda. Porque les hace pupa, ¿no?
¿Quién conoce Miguel Ángel? Es muy mucho Miguel Ángel. Yo conozco Miguel
Ángel. Pero es que todo lo que le hace pupa a la izquierda es malo.
Pasa que bebe un poco, ¿no? Y cuando bebe conduce.
No, ya no. Está perfecto, en una época buena. Bueno, como toda la vida.
Es que todo el mundo...
Cuando ¿y quién no bebe? ¿Tú no bebes?
Yo sí.
Ah, pues entonces,
pero cuando bebo no conduzco.
¿Antonio no bebe?
Cuando bebo no conduzco. El viernes me pega una pasada ya importante.
Hay que aclarar qué significa beber, que estamos en la antena.
Beber sí, alcohol. Bueno.
No quiere decir.
No,
yo bebo,
ver.
No. Yo tomo alcohol de vez en cuando, sí. ¿Cómo lo centralizo yo? Los sábados al mediodía. ¿Con quién? Con el Frente de Juventud que tenemos todos
Sí, frente de juventudes. De juventud acumulada. De juventud acumulada.
Y los centro ahí, sin duda. Que me encanta, me encanta. Claro. Que si voy a comer mañana con un grupo de amigos, no le pongo límite también. Que no hago locuras si bebo, sin duda. Pero bueno, como tú, sabiendo que como médico es malo. No. Queridos compañeros, es malo. Ahora, la vida es algo más. En la vida no hay nada bueno ni respirar.
Claro, claro, te oxidas. Ya, te oxidas respirando.
No, te contagias.
Te vas a morir igual, protégete mucho, no protégete mucho. Entonces, una copita de vino, un gin tonic, una cervecita, un fin de semana, está bien.
Entre semana,
yo la verdad que como Antonio. Nada.
Yo, sinceramente, el tema
menos las fiestas de la Orotava, que sí bebí. Martes, miércoles y jueves.
El tema de beber alcohol es una cosa que lo tengo bastante controlado muchos años, porque yo soy una persona que me gusta mucho el tabaco. Yo, como tengo bastante tabaco, pues me procuro tabaco y café todos los días.
Eso sí es malo.
Tabaco y café todos los días. Pero sí me digo los homenajes. Si cuando yo salgo con alguien y me encuentro cómodo y me lo estoy pasando bien, el puntito, oye, controlado, ¿no? Pero después te coges un taxi y te vas a tu casa más a gusto con un arbusto y a dormir como un
loco. O caminando, depende de
Este fin de semana me costó la garganta, que casi no llegó el lunes. Casi no llegó el lunes, porque bebí mucho alcohol con serenito.
Pero tú sabes por qué. No, eso es un tema que te has confundido. ¿Tú sabes por qué se pone uno ronco cuando uno bebe mucho?
No.
Porque el alcohol se elimina por la faringe.
¡Hala!
¿Y sabes por dónde se elimina también? Por la mucosa rectal.
Eso no lo sabía.
Claro, claro.
Entonces te puede estreñir.
No, te puede irritar. De hecho, cuando uno bebe mucho...
Buenos días, Juan Carlos. Un tema muy interesante que estamos tratando. Bueno, ¿cómo se elimina el alcohol en sangre cuando has bebido más de la cuenta? Hoy hay baile de mago.
Por eso te hacen respirar.
No lo sabía yo lo de la laringe. Pues estaba yo el sábado que no era capaz de articular palabras. Y el domingo estuve callado y digo, a ver si llego al lunes.
Eso quiere decir que bebiste mucho.
Los floreros que había por allí.
La fuente.
En la piscina del Tabaco se quedó.
Por eso ahí irritaciones muy grandes y ronqueras muy importantes, por eso los cánceres de laringe no es por fumar también, porque el alcohol se elimina por esa vía y por eso cuando uno se va de juerga fuerte, una romería de la Orotava bien fuerte,
ya está,
un amigo.
Este domingo. Hola, Macarena.
Hola.
Ha llegado Macarena, que como buena mujer, siempre llega 10 minutos tarde.
Ah, muy bien, claro.
Más vale llegar 10 minutos tarde que no llegar nunca.
Se irrita la mucosa rectal. Y todo el mundo te pregunta cuando van a la consulta, ¿y qué tiene que ver beber por la boca para que tengas el recto irritado? Porque se elimina el alcohol por la mucosa rectal. Por eso hay hemorroides frecuentísimas después de una juerga. Lo digo porque es importante. Y todo vacía si merecía la pena. El problema del alcohol, ¿sabes cuál es? Aparte que es una droga, es la continuidad. Quiero decir, si tú bebes todos los días, poco, pero todos los días,
eso es malo.
Tienes una tendencia enorme a cargarte el hígado. Si tú bebes un día fuerte, romería de la Orotava,
baile de mago tonight,
una de las mejores romerías de España,
y subida al santo mañana,
si tú bebes mucho,
ya has continuado,
y a los dos días y estás tres días sin beber, tu hígado se recupera 100%. Tú bebes hoy mucho y te hago una biopsia hepática, que se puede hacer, y tienes el hígado tocadísimo.
Claro.
Tocadísimo. Ahora, ¿qué le ocurre? Que se recupera muy rápido. Y esto es lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Vida saludable.
Pues bueno, un consejo maravilloso, porque yo a esta altura de la vida ya veía que vino de los 60, no lo sabía. Así que no sabía ni que la laringe, la ronquera. Yo pensaba que era por el hielo de los copatas.
El cambio climático.
Al final se suma todo. Que fuma, que bebe.
La laringe también hay por otros motivos.
Claro. La laringe, bueno, lo que hay. De todas maneras,
premio bien dado a la Comunidad de Madrid por la sanidad.
Sin duda, yo estoy feliz. Tú sabes que Madrid, aparte de tener la mejor sanidad de Europa, con diferencia de la segunda es Londres, que está allí cayendo, tiene cuatro hospitales, referencias mundiales, y lo digo con tanto orgullo, porque a mí me hablas de Madrid como si fuera en Tenerife, en Las Palmas o en Barcelona.
Están dentro de España.
Tener uno de los hospitales de referencia mundiales es algo muy difícil. Solamente es posible gracias a un gran país, a unos grandes profesionales y a un compromiso con la sanidad pública. No hay otra vía de sacarlo. La Paz es referente mundial de cuatro patologías. Somos el número uno del mundo en trasplantes y donación de órganos. ¿Qué más queremos? Y hay gente en Madrid que se intenta descalificar como la ministra de Sanidad. Una ministra de Sanidad que lucha contra la sanidad pública de Madrid, que es la pública que ella tiene que defender, diciendo que está privatizada la sanidad en Madrid. La sanidad no se puede privatizar en España. La sanidad es un derecho constitucional y como estamos en Europa, es de financiación pública. Por cierto, no es gratuita. Otra palabra gravísima que se lo dije a Isabel ayer, yo en Madrid, antes de ayer. No, los políticos usan mucho y no otro, y periodistas, ojo, y periodistas, que es una sanidad gratuita. La sanidad no es gratuita, es carísima. Lo que es financiada públicamente, que es muy distinto. Porque si tú dices que la sanidad es gratuita, la demanda es infinita. No es gratuita ni el aire, nada es gratuito. No es, y la sanidad española, que es muy buena, muy buena, aunque está pasando una crisis profunda, no es gratuita, es financiada públicamente, que es un logro social. Entonces ayer lo dijo, no digas gratuita. No es
bueno,
gratuita.
Pues nada, ya se queda claro y además los datos están ahí. Es que el lunes tuvimos aquí un debate donde lo veía clarísimo. Digo, mira, si, es que no sé por qué se empeñan en acusar que Madrid tiene una sanidad mala si es la mejor.
No, sí, porque mandan.
Y se empeñan en, claro, porque en movilizar, en movilizar y en movilizar. No lo entiendo, pero bueno, ellos sabrán. Bueno.
Se confunden privada con concertada.
Sí, exacto.
Entonces, intencionadamente.
Claro. Efectivamente.
Bueno, además, y no por desconocimiento, sino por mala intención.
Y muchas veces no es rentable para el Estado el construir hospitales por la amortización que tienen y que lo construye un tercero y yo le pago por el uso de esos hospitales.
Pero ya no solamente esto, compañero, es que el tema es una cosa. Los países signatarios del Tratado de Lisboa, que yo participé, tendrán financiación pública de la sanidad. Punto. De obligado cumplimiento. Provisión de servicio libre. Que lo haga quien mejor lo haga con un sistema de acreditación. Ya no es que no es rentable, sino vamos a ver. Un hospital público como el mío, como el nuestro, el de aquí.
El Hospital Universitario de Canarias.
No es de tercer nivel porque uno quiera. Tiene una cartera de servicio obligada. Les voy a dar un dato. Cada día en el Hospital Universitario de Canarias hay 100 médicos de guardia, aunque no haya nada de enfermos. ¿Por qué? Porque es obligado dar ese servicio. Bien, claro, entonces eso hay que pagarlo. Una vesícula, que es una cosa que se opera muy frecuente, que cálculo en la vesícula, si tú lo operas en el Hospital Universitario de Canarias, bien, hay 100 médicos de guardia. Si tú operas esa misma vesícula por las mismas personas en un hospital concertado, pagado públicamente, pero con gestión de quien sea el hospital,
privada,
cuesta 3 veces menos.
Porque no hay 100.
Porque no hay 100, porque no hay ninguno. Perdón, porque no tiene que tener ninguno, sino uno.
Hay un médico para operarte.
Operarte y uno de guardia.
Y la garantía de la operación es idéntica.
Sin duda. Sí, estaría bueno, si no, no se podía hacer. Bueno, y eso la gente no lo entiende. No, es que está privatizado la sanidad. Que no se puede privatizar, que el modelo está descrito. No se puede privatizar. La gestión privada, como dice el compañero, pero gestión privada concertada o de la iglesia.
A mí me gusta mucho insistir en este tema porque nadie se queja de la educación concertada.
Es que iba a comentar eso yo ahora.
Nadie se queja. De la izquierda, ni de la derecha, ni de arriba, ni de abajo.
Y menos los hijos de...
Bueno, los hijos de este gobierno están...
Y es un modelo parecido, ¿no?
Sí, pero muy parecido, muy parecido.
Igual, pero la educación concertada, mucha gente te dice, no, te lo tengo en un colegio privado. Exacto. Y no es privado, es concertado. Privados hay 5 y el resto son concertados o públicos. Bueno, funcionan igual, ¿eh?
Si quieren, averigüen dónde están las hijas de Pedro Sánchez, yo les digo dónde están.
Un concertado.
No, en un privado.
Ah, están privados.
No, privados, private.
Ah, mira.
All private. Bueno, cada uno pone los hijos donde quiera. Porque pero infanta, lo que no puede presumir es lo contrario.
Las infantas, claro, fueron a un concertado.
Bueno, las infantas, sí, yo ahora me acuerdo.
Sí, igual. Sí,
es que las infantas están bastante bien educadas, ¿eh?
Sí. Yo, no, y ahora están en un colegio.
Yo nunca he sido monárquico, nunca me he llamado Juan Carlista, como muchos españoles que se llamaban Juan Carlista.
Bueno, ¿sabes,
¿no?,
lo que pasa? Vive en un país que tiene una constitución que tú votaste.
Pero tiene... es que ahora me están ganando. No, te lo digo de verdad. Es decir, la actitud de este rey me parece,
sí,
ejemplar.
Sí.
No sé si algún día nos sacará algún caso. Pero, ¿qué jefe de Estado tiene Europa de mejor nivel que el nuestro? Uh-huh. Que alguien me lo diga.
No. Bueno,
las niñas son...
Estamos mezclando, sí, un montón, perfecta, de cosas, pero es que los países socialmente más adelantados del mundo son monarquías. Si quieres, hablamos. Los países...
Aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, es decir, aquí hay alguien que no esté de acuerdo con el sistema español ahora mismo, actual.
Los problemas que tienen todos esos niños, estos principitos, o como los quieras llamar, que son problemas... De entre drogas, alcohol, las niñas estas son un ejemplo. Esa niña de 18 años se pudo coger un año sabático y decir, mira, yo no quiero empezar esa mililla. Y ella fue toda disciplina antes de cumplir 18, sí, años, hacer
servidores públicos,
hacer un, sí, año, ejemplo, un año en Zaragoza, sí, que debe ser nada grato.
No, ahora le quedan 3 más. Le queda todavía a Marín,
más,
y
sí,
después
le queda,
y
sí,
a
San Javier.
San Javier, Murcia, a volar y aprender a volar. Este país tiene una constitución del año 78 que en Cataluña se votó el 90%. En donde más se votó,
la comunidad más,
más votada, dice que es una monarquía parlamentaria. Ahora digo, yo soy republicano, dices tú.
No,
digo, alguien puede decir, ¿tengo derecho a ser republicano? Claro que sí. Pero esto es una monarquía parlamentaria. ¿Qué ha ocurrido ayer en Navarra? El domingo se cumplen 10 años del juramento, porque juró, y yo estaba en las Cortes, Felipe VI, juró como rey. Se votó una moción en Navarra, en Pamplona, en contra de la monarquía.
Ayer, sí.
Ayer.
Y el PSOE la apoyó.
Pero es que el día 10. Y ayer también se votó en contra de la princesa que tú estás hablando, y que yo estoy totalmente a favor, sea monárquico o no, si es que no es un problema de ser lo que no sea, que no se le haga hija adoptiva de Mallorca. ¿Y qué votó el PSOE de Pedro Sánchez? Yo ya distingo siempre, una cosa es el PSOE y otra cosa es Pedro Sánchez. El Pedro Sanchismo es una secta y el PSOE es un partido de 100 y pico años. ¿Qué votó? No a que le dieran la medalla de hijo adoptiva a la reina,
a la princesa.
Y eso es lo que está ocurriendo.
Princesa de Asturias.
Eso es lo que está ocurriendo en este país. Y yo llamo.
Y poco se habla de ese tema, porque no es la primera vez.
Pero yo creo que votó no en contra de lo del rey y se abstuvieron con lo de la princesa. Igual, eso se llama votar no. Es un no.
Yo me digo qué le dirá mañana Pedro Sánchez cuando salude al rey, que le dirá muchas gracias por lo que hace por mí, digo yo. Es de vergüenza. Creo que estamos viviendo una anomalía política. Es una frase mía. Una anomalía política que es, estamos en democracia, sin duda, nos guste o no nos guste, es democracia, es legítima muchas cosas que se hacen, pero esto es una anomalía política en todos los frentes. Han visto, el fiscal general del Estado puede estar sentado y procesado muy pronto. Ayer
está condenado. El fiscal general del Estado está condenado por el Tribunal Supremo.
No, condenado no. Está
condenado.
El Supremo lo que sí.
No hizo un nombramiento que se lo
decida. Eso sí, pero eso no es una condena. Bueno, pues, lo que ha hecho es que tiene que revertirla.
Bueno, si no está condenado con pena de cárcel, no le han dado la razón en un tribunal.
Ahora sí que está procesado y lo van a sentar en el banquillo. Y yo te puedo garantizar que si está juzgado por el Supremo, que es la garantía absoluta de este país, va a ser condenado. Y si va a ser condenado, ha roto su carrera política jurídica.
No puede ser fiscal general, ¿no?
Pero su carrera para toda la vida, por algo tan tonto y tan asqueroso e inmundo y abyecto, de filtrar para hacerle el favor a Pedro Sánchez un expediente de Hacienda de un señor privado. Por esa simpleza, para que le viniera bien cuando iba a ir al Parlamento, imagínate, va a perder su carrera política.
Imagínate, te vas a presentar en Buenavista y
se ha cargado su carrera.
Y tu marido le debe Hacienda 100 euros y salta.
El juez Garzón perdió su carrera, mira que tenía potencia, para toda la vida por haber intercalado sus grabados a los abogados defensores de un proceso. Y perdió su carrera para siempre. Para siempre.
En caso Gürtel fue. Claro. Pero vamos, García Ortiz no tiene problema porque es amigo de Garzón, ¿no? Porque es amigo de la novia. ¿Quién? O de la mujer. ¿Quién? García Ortiz, el fiscal general del Estado, no tiene problema. No. Es amigo de Dolores Delgado y Dolores Delgado.
Y te compensa a ver.
Se va al bufete de Garzón, compensa, que tiene clientes en Sudamérica, todo lo que quiera. Y se hincha a ganar pasta.
Por cierto, ninguna. Ese gabinete no asesora a ninguna democracia, sino a dictaduras indignas, que están condenadas por el caso internacional como indignas, entre otras cosas a los Kirchner, que como yo digo están en busca y captura, a Nicaragua, a Venezuela, no Venezuela, gran país, sino al amigo Maduro. Y esto es lo que está ocurriendo. Tenemos la obligación, entre todos, sin intentar insultar a nadie, porque yo no lo hago, de poner las cartas sobre la mesa.
Nos van a bloquear el Twitter, ¿eh?
Te van a bloquear porque hay ojeadores, porque como tienen mucho dinero, hay ojeadores de que esto que estamos diciendo aquí, en el caso mío, si puede, pues dirán, ¿quién es este? Hay que, ojo con este. Bikéfalo.
Eres amigo de David.
Critica a Oscar Puente y así ya te ponen ya.
Yo Oscar Puente ni lo nombro.
Nadie sabe ni quién es.
Hago lo que hacían con Albise antes de las elecciones, hago yo con Oscar Puente. Si puedo, no lo nombro.
Sí, bueno, Oscar Puente.
Porque está para lo que está. Es decir, Oscar Puente es el ministro mamporrero. Es bonito para generar polémica.
Es una anomalía.
Otra anomalía.
Y ahora la han cogido. El Pedro Sánchez la tiene con el Albise, ¿no?
El Albise.
Está contra él, pues claro.
No, que va a estar en contra de él. Lo está utilizando para debilitar a la derecha.
Claro.
No, interpretando que Albise es de derecha.
Eso te iba a decir.
Exactamente.
Tu sexta examen que yo conozco a Albise.
Sí.
Pero no ahora, sino cuando tenía 19 años. Cuando era simpatizante, afiliado de UPyD.
UPyD.
Y que Rosa Díaz le dijo, pues pasa que Rosa Díaz ahora está a la derecha de Vox, según algunos. Y después estuvo trabajando de persona de confianza de Toni Cantó en el Parlamento de Valencia. Es un tipo sevillano de 34 años, es un tipo brillantísimo.
Ya, bueno,
pensé que era de Málaga.
Sevillano. Igual que Vito Quiles, que también es sevillano.
Bueno, andaluz, quiero decir.
Sí, vamos, que
pero da igual, son gente de una edad que conocen y dominan muy bien los medios de comunicación.
Bueno, lleno, exacto.
Los medios de comunicación digital.
La información que manejan, la información tiene que venir
de muchos sitios.
Claro,
de muchos sitios.
Bueno, hay mucho documento que
yo
para el alcance del público.
Yo no consigo hablar con él, sinceramente, lo he intentado y no consigo hablar con él.
Su número 2 y su número 3, por lo visto, son muy potentes, ¿eh?
Nadie los conoce.
No, pero son potentes.
Pero nadie los conoce.
Salió en el español.
Búscalo en.
Primero,
búscalo en Gente Radio. En Gente Radio,
sí. Se pueden ganar 800.000 votos sin pegar un cartel. Primer punto. Que ha puesto en solfa cualquier propaganda, que yo estoy de acuerdo. Hay que cambiar la propaganda electoral de todos los partidos.
Carlos Alonso no lo copió. Tenía que haber copiado.
Dejé a mi Carlito Alonso, que es un buen gestor.
No, pues ya lo han dejado. Ya lo han dejado.
¿Y de qué vale ser gestor? Si solo
bueno, porque cuando los canarios entiendan que tenemos que tener representación en Europa y no den un voto mal dado.
Sí, bueno, pues le
digo. Ay, se han equivocado a los canarios votados. Sí, no me diga eso. Es verdad que muerde.
A mí me da pena el carro.
Volver a darle al PSOE en Canarias, ganar el PSOE.
A mí me preocupa más que
eso. Vox, es de vergüenza. Que es que esto es de vergüenza. Es vergonzoso que tú te veas las noticias y te veas aquel mapa
azul.
Y veas que Canarias
es rojo.
Está todo rojo. Pero bueno, vamos a ver, señores. Pero es que no estamos viviendo la política real en España.
Pues, o seguimos siendo borregos. Hagan reflexión, coalición canaria.
De verdad.
Porque eso pasa.
Y hay muchos más.
Y Partido Popular. Popular.
Ah, no solo coalición canaria, Partido Popular y coalición canaria. Porque te da pena, y triste.
Yo creo, de todas maneras, yo nunca pongo en tela de juicio lo que se vota, nunca. Nunca.
Hay que votar con conciencia.
No, perdón.
Sí, hay que reflexionar por qué la gente ha votado eso. Porque la gente no se equivoca.
Porque.
De todas maneras, hay que recordar que Gallo ganó la mayoría que se estuvo a votar.
Sí, también es verdad, es verdad. O sea, que es verdad.
Un 40%.
Hubo mucha abstención de voto.
51%
a 50.
Sí. No, pero en Canarias es un 42.
No, 50 y más del 50.
Sí, bueno, por eso
ha corrido siempre todas las elecciones europeas, en todas. Que es una pena.
Sí.
La abstención. Atención, es el gran partido de este país y es una pena. Pero yo no cuestiono que vota lo que Canarias vota lo que estima oportuno a los señores, las personas, hombres y mujeres, porque la política son sentimientos y referencias, no es ideología. Se vota con el corazón, con la tripa, con la pierna, con la cabeza, con la otra cosa.
Lo dijo el vice Pérez ayer.
Lo de
eso de que la gente vota
estuvieron votando con el
sol
vacío.
¿Sabes lo que pasa? Porque si lo cuestionas, te cuestionas tú sola.
No lo cuestiono. Lo que me da triste.
Con un Tito Berni, con un caso.
Con todo lo que está pasando en España.
Y aquí, no, que estamos hablando de un Tito. No, en España, y estamos hablando de Canarias. El Tito Berni es de aquí.
Caso Mascarilla.
Las mascarillas aquí.
Caso Begoña.
Se ha demostrado.
Pero Begoña
no. No, pero aquí.
Aquí el caso Mascarilla, el Tito Berni.
Los inmigrantes llenados.
Los emigrantes que invaden los pobres.
Eso no tiene que ver un poco con nada, tiene que ver con Europa.
Con Europa.
Sí, pero tiene que ver Europa.
Bueno, sí, vamos a ver.
Y está dando un voto para Europa.
Claro, sí, vamos a ver. Es que esto es así. Quiero decir, la corrupción está estudiado sociológicamente que no penaliza. Cero.
Triste.
Escuchen, cero. La corrupción, así, la doméstica.
Sí,
yo
sí,
digo,
sí.
No, si penaliza. Llega a ser el Partido Popular, no sacamos ni uno.
No, seguro.
Pero aquí se han elegido alcaldes condenados por corrupción, ¿eh? Aquí, en Canarias.
Sí, vamos a ver.
Con mayorías absolutas. Del PP no sé, del PSOE sí y de coalición también.
A mí es que yo creo que la corrupción no tiene que ver con la política, tiene que ver con las personas.
Exacto.
No, bueno,
exacto.
Es que no todo el mundo quiere decir que no hay partidos corruptos, sino personas corruptas. Es muy diferente. Como Pedro Sánchez dice que el Partido Popular es corrupto. Sí. Yo hoy he visto recordado porque con las redes lo que le dijo a Mariano Rajoy, que usted es indecente, que se lo diga a él y se queda tan tranquilo. Bueno, es una verdadera vergüenza. Pero lo que sí creo, Diego, si me lo permites, es lo que sí está en cuestión, y eso sí que es grave, un cambio radical, es los partidos políticos en general como organización. Lo que ahora se está hablando es de grupos. Lo digo en serio, en Europa va a ocurrir. Los partidos como estructura, y yo pertenezco a uno hace mucho tiempo, voluntariamente, ya están cuestionados como organización. Ahora es, en Europa es, se va a formar el grupo de centro derecha liberal. Es incluido el grupo conservador o del PP, y el grupo socialista también están cuestionados. Hablamos de grupos, y eso nos va a tener que hacer recapacitar, ¿eh? Nos van a tener que hacer recapacitar. Por cierto, en Castilla-La Mancha. Mira,
¿no podemos hablar los demás?
Ese echa para atrás del micrófono porque si no, coge carrerilla.
Yo no lo dije.
Es que me encanta. Sí, yo voy a escuchar a Coalición Canaria.
Ahora mira, Coalición
Canaria. Es que hacer una reflexión. Hay que hacer una reflexión en lo que está pasando en Canarias con el votante en Canarias. Es decir, y lo que está claro es que la opción nacionalista está perdiendo entero. Porque en una elección europea, digan lo que digan, que en el 14, que en el no sé qué, que la historia, que la abstención. La abstención es la misma para todo el mundo. Es igual para todo el mundo. El 50% no va a votar. Pero ¿qué está pasando en Canarias? Que el proyecto nacionalista no cuaja.
¿Están todos divididos?
Yo no lo entiendo. Es decir, para mí ha sido una sorpresa que 80,000+ votos.
Tienes una parte
para
nacional.
Vox y 68,000 para Coalición Canaria. ¿Tienes una que parte Bermúdez tenga 8,000 votos en Santa Cruz. 8,000.
Bueno, Santa Cruz.
Y se acabó la fiesta, tenga 20,000 menos que Coalición Canaria. Se acabó la fiesta. Es que. Y que en Coalición Canaria estén planteando que es que no, es que tal, para cual.
Hasta que no se una nacionalismo en Canarias, exacto, y sea uno solo, lo que no puedes tener es Coalición Canaria, Nueva Canarias, y luego te vas a la isla de Fuerteventura.
Bueno, ya Nueva Canaria ya no tiene desperdicio.
Partidos más.
No sé si me toca hablar.
O el Hierro. Mira el caso del
puede
Hierro,
usted hablar, hombre, puede usted hablar. Hierro,
la población que tienes y tienes cuántos partidos nacionalistas tienes.
El problema del nacionalismo es que en esencia es legítimo, pero no soluciona nada. Son localismos absurdos, equivocados, con mucho respeto a lo que estoy de coalición, yo respeto a las personas. El nacionalismo en ningún lado del mundo soluciona ni un solo problema. Da sentimientos.
Pues en Cataluña se está solucionando el problema.
Está solucionando el problema en Cataluña.
¿Qué problema? Si está todo complicado.
Ya verás todo lo que va.
Si están divididos entre ellos, mira cómo se está negociando.
De uno para que se escuche.
No está solucionando nada.
¿Van a sacar a partir de ahora o ya han sacado? Porque Cataluña ha tenido un montón de privilegios en la época de José María Aznar, en la época de Felipe González.
Y va a seguir teniendo privilegios.
¿Y se vive mejor en Cataluña que en Canarias?
Y van a gobernar.
No, y positivamente no.
Entonces no han sacado tanto, ¿no?
No, el problema que hay es que hay que pagar la casta catalana. ¿Cuánto pagas en impuestos en Cataluña? ¿Cuánto cobra la burguesía política catalana?
¿Cuántos votos ha sacado el vice Pérez en Cataluña?
No lo sé, para asustarse.
Lo grave es que han sacado votos Junts en Canarias y en Santander, que no se sabe por qué. Han sacado en Madrid votos Junts. Ha sacado en Tenerife, ha sacado en Cantabria, ha sacado en un montón de sitios y nadie sabe por qué, pero ha sacado.
Una pregunta, porque ayer que teóricamente creo que era cuando se podía presentar todas las alegaciones y demás y tal. Ya se presentaron las alegaciones.
3.000 presentados, se acabó.
¿Se han comprobado, por ejemplo, con los interventores, apoderados de los partidos, de que se votó a Junts o es un error de Indra?
Pues igual no, bueno,
eso. No, porque teóricamente están hablando de que es un error de Indra. Entonces, no, claro, porque
el error de India,
de la empresa que totaliza, con lo cual
no sé, es que la gente no ha votado a Junts, sino ha habido un error informático al pasar los listados. Lo que pasa es que habrá que comprobar con todos los partidos en sus sedes si eso existe o no existe, porque a mí me extraña que el taco, aunque sea, la gente vota a Junts.
Eso que has puesto tú. Eso está en la prensa hoy, lo están comentando. Es muy difícil de demostrar, porque además está firmado, quiero decir. ¿Está firmado?
No.
Las actas no es el recuento total. Es lo que está denunciado, que
tienen que comprobar ahora las actas,
una por una. Quien transfiere las actas, efectivamente, haya puesto el nombre ya.
Pero parece ser que el error es en la aplicación.
Pero ustedes no creen también que hay gente que va porque tiene que ir a votar, porque yo he estado en mesa y tú has estado en mesa. Y tú también habrás estado en mesa. Que llega y dice, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cuál cojo? Porque lo he visto. Sí. Y cuando hay 28 o 30 papeletas como es en las europeas, es este mismo y voto.
Pero para que en una calle gane todo Junts.
Bueno, pero
el Lavapiés en Madrid gane Junts. Sí,
está estudiada la posibilidad.
En Canarias hay 403 papeletas de Junts.
Sí, no, yo lo leí esta mañana. En Canarias, pero en todos sitios.
Hay gente que es muy fan.
Pero también hay 190 de Recorte Cero, hay 181 de Existe, 181 de Piratas Rebelde, 151 de Creen Europa, Falange de Español. 120, Andalucista 80, Extremeños 30, un partido que se llama Andalucista, otro partido que se llama Extremeño.
No, Extremeños había dos.
38.
Y de Gallegos también había dos. Ruiz Mateo
sacó 800.000 votos.
Claro.
Bien. Bueno, no importa, pero esa es la política. Hay ahora, que aceptarla.
Sí, el poner en duda el sistema electoral español, eso sí es peligroso. Y es posible que haya pasado algo.
Pues bueno, eso ahora con la información.
Lo han denunciado en la Junta de software de Indra.
Sí, sí, claro. Es que dice, ¿quién es Indra?
Lo ha comprado el gobierno de España. En este mandato.
¿Qué software creaba Indra también?
Yo no voy a entrar en el juego.
La cátedra de Begoña Gómez era propietaria de un software que se apuntó Begoña Gómez y que era de Indra.
¿Tuvo las reuniones con Indra? Sí. Indra Google. Sí. Indra Google.
Pero eso es un dato, no es una impresión.
Y telefónica. Sí, bueno, pero eso es una página web importante para manejar las pymes. Son cosas distintas. Yo, de luego, no voy a poner en tela de juicio el sistema electoral canario español. Es dificilísimo. Claro. Pero hay que saber que es posible. Y cuanto más informatizado esté todo, más posibilidades es de controlar por una sola persona.
Sí.
Y eso ocurre en Venezuela, que es el voto
digital. Más informatizado, más control.
Claro, claro. Bueno, pues eso es lo que hay. Pero lo que hay...
Y el sistema electoral español tiene la garantía de las actas se firman y que se pueden comprobar. Es decir, que tampoco es muy complicado. Es decir, oye, ¿cuánto me ha apuntado el acta 7? Y se ve la diferencia.
¿Y los votos
que eso no pasa, por ejemplo, en Venezuela o en Estonia.
Eso sí lo cambiaría yo, que fuera un poco más digital todo. Sí. Y
cuanto más digital sea,
Sinceramente,
más posibilidades.
Yo sinceramente,
lo controla una sola persona.
Hay más trampas,
el voto digital, si el software está trucado o
tiene. No, el voto, no hablo del voto. Estoy hablando de las actas que se rellenan después de las mesas, que tienes que rellenar 800 actas.
Pero es que una está va jugado, otra va
a. Que haya constancia porque tiene que
haber. Yo me quedo muy bien con las actas.
Y sin esas actas no puedes hacer nada.
Sí. Y luego los votos que están impugnados también se tienen que guardar, los demás se destruyen. Con lo cual luego compruebas si ese voto es válido o no es válido.
Los impugnados.
La tableta la tiene el funcionario a digital y esa es la que gestiona Indra y esa es la que sale después por la televisión rápidamente.
Sí,
y es la que se computa a la hora de
A mí me da miedo, por ejemplo, el sistema americano de que vas a votar y votas en una máquina.
Sí,
sí, bueno, eso es así.
Vamos a eso.
Y americano y Europa en peso. Sí.
Yo prefiero la papeleta porque la papeleta la cuenta.
Software
pirata.
Y ahora el software pirata lo puede controlar Putin desde Moscú.
Bueno, pues puedes hacer una papeleta única y poner una X. Y no tener que hacer 57 papeletas para 48.
¿17 fotos de Maduro?
en estos momentos, Putin puede entrar en cualquier sistema informático, en su sistema, y no te enteras. O si te enteras, te la puede manipular. Con lo cual, todo tiene su ventaja, ¿no?
Sí, entraron a la Dirección General de Tráfico hace poco, ¿no? Hace dos semanas entraron a
la GT. El Banco Santander.
Casi nada.
El problema ya no es que entre para contarte los datos, sino que te manipule los datos.
Exacto.
Y te recuente, ¿no?
Bueno, y lo que lo quieren son para ventas a más. Mafias para engañar a la gente. Mira que tu tarjeta tiene un fallo en un número, me la vuelves a dar que soy del banco y te cepillan en todo.
Cuatro hospitales catalanes grandes han sido pirateados por una empresa, porque hay unas mafias establecidas perfectamente. Se llevan los datos y te dicen. Yo no voy a hacer nada con los datos.
O me pagas o me los devuelvo.
O me pagas 1,000,000 euros o no te los doy.
Y te bloqueo la gestión sanitaria.
Ya ha pasado dos veces, con lo cual, bueno, es lo que hay.
Pero bueno, esa es la tecnología y la importancia de la seguridad. Pero bueno, vamos para adelante.
Bueno, la democracia no es un estado imperfecto que hay que ganar a todos los días. Eso de que la libertad está garantizada porque estés en democracia, falso. Hay que luchar. Y la democracia es ganar todos los días la democracia.
¿Ustedes creen que va a cumplir el ultimátum de Sánchez de que si a finales de junio el PP no ha llegado a un acuerdo con ellos? No es que ellos lleguen a un acuerdo con el PP, sino que el PP no llega a un acuerdo con ellos. Bueno, ¿van a cambiar eso y van a nombrar ellos mismos a los miembros del Tribunal Supremo? Eliminando...
¿Tú sabes las mentiras que dice Sánchez siempre? Que es que ese es
como... Pero es que eso lo ha dicho, no me lo he inventado yo. Lo ha dicho en Televisión Española el lunes.
Pero también dijo que estaba en contra de la amnistía.
Para hacer esa modificación necesitas dos tercios de la Cámara, ¿no?
Lo que quiere cambiar la ley orgánica.
Sí, que quiere cambiar la ley orgánica de algo que está ya aprobado ya, que necesita dos tercios. O sea, tú lo que no puedes mañana...
Pero solamente el hecho de decirlo no les da miedo, porque ya los jueces han ido a decir, es que esto es espeluznante.
Más miedo me dio el otro día cuando dijo que iba a empezar a mirar los medios de comunicación que tiraban fango.
Pero eso no lo va a poder hacer.
Eso lo puede hacer porque la gente se le revela. Y contra alguien con un micrófono.
Pregúntale a los venezolanos si no se puede hacer. Mira lo que pasó en Venezuela.
Venezolano es España y lo digo de verdad. El meter miedo es decir, en España no somos capaces de aceptar que haya una ley de medio, que haya censura en una dirección.
A mí de todas maneras.
No lo vamos a aceptar.
A mí no me da miedo.
Yo confío en los españoles.
A mí no me da miedo. A mí me da pánico.
El otro día
pánico.
Pero estaba en Europa.
El otro día estaba escuchando a Avellán, el presentador de radio, y había mantenido una
Avellán lo ha puesto aquí el otro día.
Sí, bueno, había tenido con Albice una entrevista. Pues comentó él, oye, es que fue colgar el teléfono y llamarme un ministro actual del gobierno de España, con el cual tengo intimidad, y no quiso decir el nombre, para decirme que cómo se le ocurría entrevistar al Griezel.
Claro, eso ocurre todos
los días.
Estamos
hablando de un
pero
ministro.
Pero eso es el pan de cada día.
O sea, fíjate tú.
Eso lo dijo Avillán.
Avillán.
¿Y te lo crees?
Sí, me lo creo.
No, pues ¿sabes lo que
pasa? ¿Es amigo de Óscar Puente?
¿Será?
No dijo el nombre, o sea, no dijo el nombre.
Me imagino. A mí es que vamos.
Pero vamos, que me creo que hay presiones.
Es que hay un nivel en la política.
Pero
de verdad.
Que tuve la presión.
Que un ministro sea capaz de llamar a un periodista para decirle cómo se atreve.
Sí, bueno,
hemos llegado a ese nivel.
Pero pues bueno,
a mí me cuesta trabajo creer.
Ya, pero es como, ya, es como la madre que llama porque el niño le pegó, ¿sabes? O sea, es que eso. Es,
eso pasa.
No,
eso
no
pasa.
Pero eso no lleva a ningún sitio, ¿sabes?
Que no, pero la pregunta tuya, ¿le da miedo? A mí me da pánico. No sé si lo dije fuerte antes.
Es que
pánico lo que está ocurriendo. Pánico. O sea, la amenaza de Tahúr delante de un presidente de gobierno como el turco, delante de la televisión española para él solo, delante de la Sexta para él solo y la SER, diciendo que quiere controlar
el poder judicial
sí. Y ahora yo digo el otro, es a mí me da
abiertamente,
pánico.
Me da pánico abiertamente.
¿Sabes por qué me da pánico? Porque tiene la mayoría absoluta garantizada para hacerlo. Y cuando uno oye mayoría absoluta, ¿y por qué no? Si tiene mayoría absoluta es legítimo, ¿sí? Es legítimo y lo puede hacer. Cambiarlo de los dos tercios, lo puede cambiar. Como lo cambie, controla durante 6 años, aunque se vaya él, el poder judicial, la independencia. Con lo cual, y todos sus procesos, todos los procesos jurídicos sobreseídos. Con lo cual,
los suyos.
Lo suyo y lo
que es lo que pretende, ¿eh?
Como claro, lo eres.
Lo suyo y lo de los
como, y como todo lo que está pasando últimamente.
Por eso es pánico.
O sea, al ciudadano normal no le caduca nada, pero a ellos, qué casualidad de que tienen todo problema y se pierden papeles y todo.
Ustedes saben que los eres hay un 40% que han prescrito, ¿no?
Sí.
Bueno, si quieren algo más.
¿Y sabemos dónde está la jueza Laya?
Y
se dejó la vida en ese procedimiento.
Tuvo que pedir cambio a Madrid.
Y del Partido Popular había gente enferma que sí entró en cárcel y este, ¿cómo es el presidente? ¿Qué era el presidente de
Valencia? Griñán.
Griñán con otra enfermedad. Pobrecito,
no solamente Griñán.
Ya que tenemos empresarios en la cárcel en Tenerife 2.
Y hay empresarios que aquí han muerto.
Enfermo
en la cárcel.
De 80 y tantos González. Años, Ignacio González, que vale, se equivocó.
Vamos a ver, Rodrigo Rato fue detenido en público en su casa un sábado a la hora del telediario exacto, metido en un coche y no tiene todavía ni una sola condena. Ha estado 4 años en la cárcel.
Prevención preventiva.
Sí, bueno, pero bueno.
Pendiente de juicio.
Y no ha pasado nada.
¿Y Cam?
Y todavía le queda. Bueno, Cam ya son 16, pero bueno. Pero Cam no ha ido a la cárcel nunca. Pero no. Es que Rodrigo Rato ha estado detenido. Por cierto, le debo decir, porque lo tengo conocimiento directo, que está haciendo una labor post-cárcel impresionante con los expresidiarios, que le dedica 2 días por semana entero a ellos. Es lo que ha pasado y ya veremos si sale suelto. Eso ha ocurrido aquí, no en otro país, en Europa ha ocurrido. Y ahí está, casi 4 años de cárcel. Las tarjetas Black famosas sobreseídas. Y ahora le queda, en teoría, una querella, no sé lo que se llama, no soy jurista, que es, en teoría, un defalco a Hacienda.
¿Y es verdad que Rodrigo Rato no tiene ninguna sentencia?
Ninguna.
No, peleado. No.
Ninguna.
Como el presidente del Barcelona, que también
él lo está buscando ahora, Sandro Rosell, 21 meses.
21 meses en la cárcel.
Y luego está comprobado, pues se ha filtrado los vídeos de, ¿cómo se llama este? De Villarejo, diciéndole que todavía ha sido una presión que ha habido llegado.
Sí, pero oye, es que a Rodrigo Rato...
Entonces hay loafer,
que fue...
Bueno, en algunos casos sí.
Chico, qué miedo me da. Hombre, esto, de verdad. Cuando
te ves a jueces jugando y de comidas con altos cargos políticos.
Y todavía quieren controlar más al Poder Judicial. Si se producen esos casos en este país, todavía se quiere controlar más al Poder Judicial.
Lo mejor sería.
Quiero poner los míos.
Gente joven, fuera. Gente joven, lárguense del país. Vamos.
Bueno, yo creo que tenemos unos jueces preparadísimos. Lo digo de verdad. Es que yo no voy a.
Te voy a invitar a que vayas a un juzgado de la Rotava para que te diga.
No, perdón.
Que
voy a insistir.
El número 4. Además, lo digo yo.
Decir.
El número 4.
¿Pero el titular o
querida
el titular?
El titular.
Es que hay algunos sustitutos que guardan un cachorro.
El 4.
Yo conozco periodistas corruptos. Curas corruptos. Curas pedófilos.
Claro, hay de todo.
Vamos, pero si me toca, que yo no sé si me toca ya. Ya me pasa el cupo por lo que he hecho.
Mira, el coronel.
Mándale, Antonio, mándale.
Es que es increíble.
A Patricia la dejamos después.
No. Vamos a ver, yo, como Antonio Alarcó Hernández, 419880420R, creo sin fisura en el poder, en el, la preparación de nuestros jueces y magistrados. Claro, por cierto, mayoritariamente
mujeres.
Mujeres. Y eso no lo voy a poner en duda nunca, hasta no se demuestre lo contrario. Dicho eso, ¿hay cafres dentro? Claro. Pero ¿cómo que sí los hay? ¿Cómo no lo va a ver? Es que no están tocados por Dios. Ahora bien, el concurso o oposición de fiscales y jueces de España son de los mejores del mundo.
Los que llegan ahí por oposición son buenos.
Es que por oposición ya se acabó,
están preparados,
se acabó el cuarto turno. Se acabó.
Pero hay sustitutos y sustitutas, sí, que son de echarle de comer aparte.
Hombre, claro, ¿cómo te lo digo? Y hay médicos sustitutos para echarle de comer aparte.
Pero en este país tenemos una cosa, claro, que podemos recusar al juez.
Claro.
Es decir, no nos gusta cómo nos estás haciendo las cosas, lo podemos recusar argumentándolo. Es decir, no, claro, por no, no me gusta.
Tal. Exacto.
Entonces, ¿por qué critican a la actuación de un juez si dices que está condicionado por lawfare? Y más desde el gobierno. Recúsalo. Este juez no está capacitado ni para juzgarme a mí porque tiene una animadversión personal, porque es del Partido Popular y yo soy del PSOE. No, después, ponlo en un papel.
Claro. Mira, aquí nuestro compañero, exacto, ha dicho una cosa que es verdad. O sea, los jueces y juezas, los jueces y las juezas pueden comer con quien quiera y no por ello dejan de actuar bien. Estaría bueno que un juez no pudiera irse de juerga con alguien político.
Son personas.
No, ¿cómo que son personas? Es como si yo no puedo irme de juerga con alguien que es un golfo. Y lo voy a operar igual, yo no opero de izquierda a derecha, opero bien. Yo no, es que, y un juez aplica la ley, podrá ser simpático o no simpático, antipático, no sé qué, amigo de perras de vino o no, y qué tiene que ver eso para aplicar la ley.
Pero tienen mucho cuidado con quién se van, ¿eh? Porque ya te digo, hombre, yo no, que hombre, los jueces y los jueces, hombre, los claro, que yo conozco, miden muy bien con quién se les dejan ver, ¿eh?
Claro,
los que yo conozco es por que, lo menos,
hombre, yo te los que realmente tienen un lazo quieren, familiar, creen los en la amistad justicia conocida,
te miran con una cara y dice quién es.
Exacto.
Es
decir, bueno, pues yo conozco jueces
o no dicen que son jueces
o no dicen que son jueces. Y te digo que salen con todo el mundo y van en grupos de amigos.
Sabiendo con quién van.
Sabiendo con quién van.
Lo que le pone a un juez o magistrado o magistrada es que si viene que su familia está controlada, que no puede tener negocio en el mismo territorio, durísimo, que antes tenían un sueldo que no daba ni para comer, ahora no, ahora más digno, que eso es claro que eso sí que es triste, que no tienen vida privada controlada. Yo soy íntimo amigo de Marchena, porque es compañero mío, íntimo, pues lo conozco jugando a los boliches. ¿Qué le ocurre? Sus hijos no viven en Madrid, tienen que irse fuera de Madrid, se han ido, no tienen vida normal, eso sí es verdad, no tienen vida normal, por un sueldo. Tu sentencia, te pones una toga y sales a tu casa y eres un chico normal. Te estás jugando el tipo todos los días, con guardaespaldas hasta para ir al baño. Sus hijos están fuera. No pudieron estudiar en Madrid.
No solo Marchena.
Por cierto, es Canario.
Habla con los jueces y fiscales del campo de Gibraltar.
No, bueno, pero te estoy contando a alguien
y cómo piden traslado a los dos años. Pues es que las carreras judiciales son complicadas.
El que lo estoy diciendo soy yo, no ustedes. Claro, claro, claro. ¿Cómo que es complicada? Es complicadísima. Complicadísima. Y no puede ser. Adolfo Prego de Oliver, igual, que estuvo destinado aquí. Igual, por cuatro perras, cuando se quitan la toga, lo pasan canutas. Las mujeres o hombres, según la pareja, lo pasan canutas. Porque no pueden hacer vida normal. Sus niños, igual. ¿Pero tú crees que eso es normal? Pues eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso es todo lo contrario.
Bueno, lo que pasa en el País Vasco, y no con los jueces, sino con cualquier político, ¿no?
Cualquier ciudadano, cualquier empresario.
Eso se nos olvida, y ahora sí. Bildu, apoyado por el PSOE.
Pero bueno, esto nada. Tenemos que buscar la manera de buscar la palanca, como en el Barça, para salir adelante. Hay que buscar alguna palanca para que esto vuelva a un ser normal, ¿no? Porque yo, sinceramente, digo, hace 7 años. En este país no existía esta crispación.
Claro que no, por eso.
Ni existía este riesgo de que lo que tenemos nos va a llevar a una dictadura, pero es que lo que están gobernando dicen que como vengan los otros, van a estar peor. Es decir, y no vemos otra opción que no sea el vicepérez. No. La gente y lo vota.
Anomalía, por eso llamo anomalía política, ¿no? El tema
estamos raros, ¿eh?
El tema en democracia que estamos, yo creo en ella, va a costar muchísimo remontarla. Vamos a ver. Vamos a ir a la Fiscalía Europea. Sí. Yo estoy de acuerdo al Tribunal Europeo. El número uno de fiscales es el mejor amigo de Pedro Sánchez, legítimamente.
Sí, lo dijo.
¿No? Si quieren, hablamos. Sí. Quiero decir, estamos metidos en una. Por eso llamo yo anomalía política democrática. Que es que la razón no es democrática. La verdad no es democrática. No tiene que ver nada la democracia ni con la verdad ni con la razón. Tiene que ver con la legitimidad. Y por eso lo que tú estás diciendo, Diego, cambiar esta estructura que se está cambiando desde la democracia, utilizando hasta el límite la democracia, llevándonos al borde al país y sobre todo desestructurando al país. Lo que está haciendo Pedro Sánchez y el sanchismo es desestructurar el país. Tranquilamente. Cosa cosas que, por ejemplo, Felipe González lo que quería era estructurar un país. Este está desestructurándolo de una forma safia, pero sabia. ¿Qué? Todo está tocado.
No es por error.
Todo. No, no es que va a ser por error. Está todo tocado. No. Y democráticamente actuar contra eso solamente es ganando elecciones. No hay otra vía. Por eso es ridículo la división que se está teniendo en ciertas ideologías. Ridículo. Y él tiene garantizado un
suelo.
¿No? Tiene una mayoría absoluta firmada que, si tienen un poquito de suerte ellos, lo perpetúan. Impidiendo la alternancia.
Lo dijo Pablo Iglesias. Van a estar ustedes mucho en la oposición. Y sabía lo que estaba diciendo. ¿Ustedes creen que esto llevará a que España surja un Milei?
¿Un qué?
Un Milei.
Albis se va por ese camino.
Que centralice todo el malestar y las opciones.
El Albis se va por ese camino.
El Albis se va por ese camino.
Sí, ¿no?
Como dice Patricia.
Bueno, una cosa son las elecciones, una circunscripción única, que son las europeas, a tener una base en provincias y comunidades autónomas.
Creo que eso es como poco a poco.
Tiempo al tiempo.
Hombre, imagínense que Albis se vaya un día y se saca una foto con Isabel Díaz Ayuso.
Primero no se lo va a sacar
Díaz Ayuso. Si se saca la foto con Díaz Ayuso,
será una fake. Si la vemos, es una fake.
No, Feijóo se vuelve a Galicia de vacaciones perpetuas.
Inteligencia.
Yo ya la he visto esa foto, ¿eh? Yo ya la he visto. Sí, bueno. Montada y tal, claramente. Pero digo, verdad.
Ya, pero la inteligencia artificial, ojo con eso, se puede hacer perfecta y no sabes si es la foto.
No, la que mandaron por redes era claramente un montaje para que se viera que era montaje.
Gracias a Dios la inteligencia artificial tiene programas y algoritmos que descubren si es falso o no.
Sí.
Es que estamos intentando. La inteligencia artificial es la técnica, el hallazgo tecnológico más importante de la humanidad. Lo digo con contundencia, no lo
bien,
digo
bien utilizada.
No, y mal.
Y mal.
Sigue
y
siendo mal, una
vez. Se controla si está mal.
Pero que ya te puede engañar.
Oye, vamos a ver.
Te engaña un montaje.
A los sentidos. Engaña a los sentidos.
No, los sentidos. No. O sea, ya está programada. Y ya se ha demostrado que puede engañar al programador.
Es que el programador también puede programar que si es falso o no.
Sí,
vamos a ver. Es el hallazgo tecnológico más importante que hemos descubierto en la humanidad, con diferencia.
Una llave inglesa muy potente.
No, lo digo porque yo me dedico un poco a la ciencia y eso es así. Eso es lo que hay. Y
pero no deja de ser una herramienta, ¿no, Antonio?
Es una herramienta. ¿Sabes por qué es
una herramienta? Pues yo digo lo de la llave inglesa de potente.
¿Tú sabes por qué es una herramienta? Porque el que no aprieta un botón no se enciende. No se enciende. Es que la gente habla que se cree que es un robot que va por libre. No. Es un Big Data masivo. Un Big Data masivo, nada más, que está en 4 o 5 países con supercomputación. Que un señor por la mañana, hombre, mujer, hay que aclararlo siempre, aprieta un botón. Y va electricidad. Solamente puede funcionar con electricidad. Por cierto, que uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es que gasta miles y miles y miles y miles de vatios y megavatios, que es un problema muy serio que está teniendo.
Eso contra el cambio
climático. Se calienta como los móviles. Igual que los móviles. No le ha pasado nunca que los móviles se te quedan la oreja. Digo, estoy hablando y dice, oreja caliente, la mano caliente.
Cumpliendo con la Agenda 2030 hay que cargárselo entonces a la inteligencia artificial.
Bueno, perdón, es uno de los problemas. Más que cargárselo.
Eso no es sostenible.
Lo que hay que cargarse posiblemente a la ministra que está defendiendo eso.
No, esa se va ya.
No se va. Se va de comisaria.
Sí.
Para tener más fuerza.
Se va de comisaría, sí, va a entregar el acta.
Va a entregar el acta.
Tiene que haber entregado antes de la campaña. Me cago en 10. Claro, es que estamos
intentando. Es que para ser comisionado o comisario del Parlamento Europeo no hace falta ser eurodiputado, ¿no?
No, pero no solamente no hace falta ser europeo.
Como los consejeros del Gobierno de Canarias, que no tienen que ser diputado del Parlamento Canario.
Cuando encima no valía política.
¿Entonces para qué se presenta?
¿Por qué se presenta? ¿Te parece poco? ¿Porque quiere estar en el cartel? Claro,
pero yo no sé qué arrastra Teresa Rivero.
Oye, bueno,
más que
arrastra
quita. Solo con los bailes, los bailes que se pegaban en la campaña. No,
sí, baila fatal. Baila fatal.
Y ella dándolo todo.
Pedro Sánchez baila bien.
Yo creo que Dios se cebó con ella.
Bueno. Se voy a llevar a Montero para allá.
Yo creo que se cebó con ella. No, pero incluido Europa.
Loca.
La potencia que tiene con estas elecciones Pedro Sánchez es única en Europa, tiene más potencia que nunca. ¿Por qué? Porque lo que representa la socialdemocracia europea, la española es la mayor, porque ha sido un fracaso absoluto en toda Europa. Para elegir a la Bombayer, me cuesta mucho decir el apellido de ella,
Ursula von der Leyen.
A Ursula von der Leyen solamente la puede elegir definitivamente Pedro Sánchez y su grupo. Si no vota, no sale. Ojo a lo que estamos diciendo. O sea, por eso te digo, la anomalía democrática está en
por la aritmética parlamentaria del Parlamento de Europa.
Y además tiene derecho también a tener un compromiso,
un comisario.
Y Meloni, también.
¿Y Meloni va a estar ahí metidita en ese equipo de gobierno o se va a quedar fuera?
A Meloni muy lista.
Es buena.
Se va a meter.
Mira el G7 cómo está controlando la parte de Salafín.
Bueno, y tuvo que
y a Biden.
Porque se le va para el otro lado. Señor, yo lo siento mucho, pero
hoy hay una foto en la portada. Creo que La Vanguardia, una foto buenísima que está todo el mundo mirando para el cielo y Biden para abajo.
Sí.
No, mira, que vienen aviones, tío.
Iban a posar para una foto y se dio la vuelta y se quedó girado.
Pero hay que entender que tiene jet lag, que es de los pocos que tiene con el cambio horario.
¿Y el de Canadá? ¿Y el de Canadá de dónde viene, Juan Carlos?
Es el Superman aquel de Canadá.
Qué guapo, ¿eh?
Trudeau.
No, tampoco
es
nuestro.
La foto es de La Vanguardia. La foto de La Vanguardia es gloriosa. Todo el mundo mirando para arriba y Biden para abajo.
Oye,
no
fotos
no para adelante y para atrás.
No, y en una de las fotos está todo el mundo para adelante, o sea, que se van a poner para adelante. Y él mirando para atrás, que va a Meloni por él.
Este señor no está para repetir elecciones, vamos. Bueno, Trump sí, se lo va a llevar se lo va a comer.
No sé si se lo va a comer o no. De todas maneras, en Estados Unidos no se plantean la edad. Mi jefe quirúrgico tiene 82 años y opera mejor.
Pero que sí,
perdone, ¿no? Opera mejor que uno de 40.
Pero tú pondrías a.
No entren.
Yo no. ¿Pondrías a Biden a operar?
No, yo no. A Biden no.
Como que tuviese los conocimientos.
Lo que quiero decirle.
Antonio. Pero
se te queda dormido la operación.
Antonio, hay juventudes acumuladas de gente que está muy bien con 80 y tanto, pero este señor está para allá.
Yo no digo que no esté para allá. Lo que digo es que en Estados Unidos, que es un gran país, que es capaz de poner un hombre en la luna o de descubrir el trasplante de hígado hace 60 años, pondrá a quien estime oportuno. Y si es este señor que tiene 84 años, que se cae y se marea y dice que está en Nicaragua, pero estaba en la laguna, no importa. Es lo que quiero decir, porque la edad es una circunstancia, no un mérito, ni un demérito. No es un demérito ni un mérito. Hay gente de 40 que lo que tiene que hacer es retirarse. Y hay gente de 82, lo que tiene que hacer es casarse. Dejemos las cosas en su... Claro, lo estoy contando en serio. Yo estoy hablando muy en serio.
La propia Kamala Harris, que todo el mundo pensaba que al primer año de mandato iba a quedarse ella.
Pero si le hemos ganado. Pero a Harris, si no se lo conoce ni la voz.
No, y Kamala Harris, no te olvides que es india. Sí. Y eso en Estados Unidos no está bien visto.
No.
No, ¿cómo es? Estados Unidos.
Pero luego se nos fomos
un poco. Vamos a tener a Trump. A finales de año vamos a tener a Trump.
Sí,
mira que ahora no vienen en España elecciones, pero vienen las británicas y las francesas. Bueno, sí. Las francesas, las británicas
en
y
España
la,
no se sabe.
Y la, bueno, España pues,
te digo, cuando dijo 27, capaz que miente también.
En España, yo he dicho aquí en instantáneo, lo voy a decir en público otra vez, va a ser la legislatura más grande de la historia democrática de España. Va a ser 4 años y un mes. Lo he dicho desde que empecé. Y si pierdo,
va a aguantar todo lo que pueda, porque le importa un pimiento. Le da igual, lo que quiere es estar ahí.
No, él
y que... controlando lo que está intentando controlar. Yo cada día lo tengo más claro.
Sí, no, eso apunta a ellos.
Tiene razón al doctor, sí o sí.
Tiene un cordón sanitario hecho.
Salvo que en Cataluña ahora ha llegado un momento dado.
¿Y qué? A ver, ¿ya vamos a poner el ejemplo?
Se presenta ahí ya en primera.
No va a salir.
Hay repetición electoral, claro, en Cataluña. Ahí claro, sí lo apoyo.
Y que a lo mejor ha llegado un momento dado y diga, pues ahora para chulo mi pirulo, te ha aprobado la amnistía, no me sacas los presupuestos, no me sacas nada, convoco elecciones nacionales y catalanas a la vez.
¿Y qué?
Y te centro un discurso nacional a las catalanas.
¿Y qué? ¿Sabes qué pasa? Que pierden.
¿Te cargas a los catalanes?
No, te cargas a nadie. Pierden todo el poder del mundo, todos. Nadie solamente lo hacen los islamistas radicales que se suicidan porque se van al cielo con 100 mujeres vírgenes. Los demás se quedan vivos aquí.
Pero vienes para qué. Vienes para qué. Qué aburrido.
Bueno, la enseñé, te la
sé
aquí.
Sí. Eso es lo que creen ellos. Eso es lo que creen. Otra cosa es que se vayan.
Qué curioso con lo que se fijan ustedes. A mí me ha dado lo mismo. Pero se fijan, amores. Eso es lo único que se suicida. Nadie convoca elecciones para autodiluirse. Nadie. Y lo único que les puede mantener en el poder es no convocar elecciones. Lo único. A todos, a los independentistas y a Pedro Sánchez. Claro. El día que lo convoquen, el cordón sanitario se le rompe. Pero y Cataluña desaparecen del mapa.
En Cataluña sí.
Pero salvo que.
Nacionales no.
Sí. Salvo que Tesano no le saque el informe bueno por debajo y tengan posibilidades.
Pues yo estoy segura que no va a haber en Cataluña y van a poner a uno de Junts.
La única opción de que no haya elecciones generales es que Alvise Pérez monte un partido político.
No creo.
Se le están pegando mucha gente. Te digo yo que hay gente que están ahí tocando la puerta.
Hay mucha gente que se ha quedado fuera de otros partidos.
A mí me trajeron a mi oficina la papel. papeleta, ¿eh? De Albice.
Sí, sí, pero una cosa es votar a una Europa, otra cosa es constituir un partido político y hacer una red
que
nacional.
No hay que construir ningún partido político. Hay que construir plataformas. Hay que construir grupos. No va a haber ningún partido más. Incluidos los clásicos, vamos a tener que reformarnos. Va a haber grupos políticos. Va a haber grupos.
Listas abiertas.
No, listas abiertas tampoco existe. Eso no existe. No existe ningún lado.
Pero agrupación de electores en torno a un proyecto político nacional.
Más o menos. Eso va a ocurrir. Más europeo, además, seguramente en general, porque no hay otra vía de hacerlo, con lo cual. Pero, ¿qué ocurre en Cataluña? Si yo fuera Pedro Sánchez, ¿qué haría? No convocar elecciones. Nunca. Escucha, claro. Nunca. Si puedo, democráticamente, claro. ¿Cómo? Teniendo un pacto fijo que le impida a que haya elecciones que me ganen. Tercero, en Cataluña, ¿qué hay que hacer? Para que la mamandurria siga funcionando con 100.000 puestos que tiene la Generalitat, elecciones dentro de 6 meses. Que me da 6 meses más para que la ley de amnistía se pueda aplicar o no aplicar.
Está hablando desde el punto de vista de Sánchez.
Claro, sí, hombre, claro.
Está hablando de la perspectiva de Sánchez.
Sí, que es el que está mandando. Y de ellos. Puigdemont sabe de que hay elecciones, pierde, desaparece. No se olvide que el nacionalismo independentista ha disminuido por primera vez claramente en Cataluña, sí. Pero tienen el poder. Uh-huh. El socialismo ha disminuido claramente en España, pero tienen el poder. No pueden convocar elecciones si se los permite el cordón sanitario, que lo tienen a punto. Esto ha ocurrido una vez en la historia y sigue ocurriendo y van a ir por esa vía. Y van a poner al país al borde de los extremos para que no haya elecciones. Lo van a conseguir, no sé si lo conseguirán o no.
Bueno, porque esto pinta como que luego va a haber un golpe de Estado. O sea, eso tampoco se.
No, sabe. Golpe de Estado, bueno, en Europa.
Están,
es imposible.
Están gobernando PP y Vox en comunidades autónomas. ¿Ha pasado algo?
Nada.
No ha pasado. No,
bueno,
no.
Que quieren mover lo del aborto, que quieren mover lo de no sé qué. No.
Pero yo esperaba que hubiese unas revoluciones sociales en las comunidades autónomas, manifestaciones de los funcionarios, los sindicatos. Yo estoy viendo que.
Lo que ha pasado,
una obra de teatro que quitan
y que Europa es que cuestionarlo, que la autonomía no nos vale. Vamos a ver.
Sí,
¿vale?
Sí, bueno, pero no ellos como autonomía.
Las que están gobernando,
mover,
PP, Vox,
lo que le ha ocurrido.
Extremadura no ha movido nada, ni ha quitado Badajoz.
El mayor enemigo del centro derecha español es el centro derecha español, no es Pedro Sánchez.
Estoy de acuerdo también.
Y entonces ya lo tiene clarísimo. ¿Qué han conseguido con esto? Eso, dividir el centro derecha español. El centro derecha español dividido no ganará nunca las elecciones. Digo mayoría absoluta. Tirando de mayoría absoluta, claro. Es que si no mayoría absoluta no gobernamos nunca. Nosotros no gobernamos sin mayoría absoluta. Cuando digo nosotros, digo el centro derecha español. Y yo soy del Partido Popular, el centro derecha español liberal. Bueno, pues eso es lo que está pasando. ¿Te parece poco lo que está pasando? Es que estamos divididos. Que el mayor enemigo del Partido Popular hoy se ha convertido Vox, cuya campaña electoral es en contra de la derechita cobarde. Y yo me cago en su familia. No, lo quiero decir en público. Derechita, tú. Y cobarde, tú. Que ponga su currículum democrático, sí, aquí para que le dé vergüenza.
Si nos ponemos a hablar de Vox ahora, yo también tengo muchas cosas que decir. Pero no, es que
digo la división.
Las 10:30 y bueno, voy a decir nada más que una cosa. Que el rey no podía hacer otra cosa que hacer lo que ha hecho. Firmar la amnistía este lunes. Sí, pues claro. No tenía, y que el que se cuestione que el rey ha actuado mal desde la derecha valentona.
Bueno, digo valentona porque el rey...
Como la otra es la cobarde, pues echa la valentona, ¿no?
Es que yo creo que mucha gente...
Dice muy poco de él.
Yo creo que hay mucha gente que pretende, sobre todo de la derecha ultra, que la política conteste a solucionar sus problemas, no los del pueblo. ¡Sus problemas! ¡Viva España! ¡Hala! ¡Viva España! ¿Y qué? Ese es el programa electoral. ¡Viva España! ¡Viva la bandera ahí! ¿Y cuál es el programa económico? Y el rey tiene que firmar, ¿cómo no va a firmar si es jefe de Estado? El que si no firmase tenía que ir a Roma al día siguiente.
Claro.
Al día siguiente.
Abdicar.
Sí.
Pues señores, te lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Que el viernes ya no será Antonio, con lo cual podrán hablar todo lo demás.
Esto es. Bueno, no te olvides de nombrar que hoy es el baile de magos, que mañana la subida del
Santo. Se lo llevo diciendo. Pasa que no quiero ni pensarlo.
Y la romería el domingo.
Mi hija llegó anoche de Londres. Vale, exclusivamente para venir para el baile de mago y la romería. Y se va el domingo.
¿Tú estás con la radio en la romería?
No, si tú me das un micro, yo voy con la radio.
No, bueno.
Guarda una botella.
Vamos, si voy a la romería, voy a ir con un micro. Si vas tú a apañar.
Sí.
Lo que voy es con una gafa de sol, que me las manden quitar para que no se me vea la cara.
Vale.
Dime que me estoy dando barba.
Para la romería.
Para la romería.
Pues te veo.
Estás como el nuevo partido.
O sea, que quiera pasar, por ahí estamos.
¿Y por dónde?
Yo en mi casa.
Ah.
En la ventanita de mi casa me pasa la romería, al lado del sabor canario. Ahí yo estoy.
Feliz.
con mi, feliz. Mi carreta.
A mí lo que me gustaría es que el pueblo canario, yo soy canario por cuatro costados, mientras no me achique, cuando me achique me voy, que tenemos los mejores carnavales del mundo, sin duda. Tenemos las mejores romerías del mundo, la Rotava. La pena es que esa potencia que tenemos no la usemos para todo. Es lo único que me da pena.
Ya la usaré. Dale. Macarena, Patricia, Juan Carlos, Antonio, gracias y buen fin de semana.
Fin de semana. Abrazo fuerte. Fin de semana. Oye, enhorabuena, lo notaba con la alfombra, me ha dejado listo.
Espectacular.
Listo.
Maravilloso.
Me parece algo único en el mundo. Único.
Sí, lo es. Único. Pues nada, familia, ¿qué les digo? Que la semana que viene volveremos otra vez a la carga. 7:30 el lunes, cita con todos ustedes. Nosotros estaremos y espero que ustedes también. Y mientras tanto, pasen un buen fin de semana, vayan al baile de mago esta noche, vayan a la romería con orden y concierto. No se pasen. Hasta el lunes. Hey.